José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comienza aquí el último tramo de Tiempo de Juego. Saludo a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión. Es una edición especial para hablar de este Real Madrid 2, Barcelona 1. El Real Madrid ha ganado al Barça y se pone líder de momento después de que haya conseguido una victoria muy importante y a la espera de lo que haga mañana el Atlético de Madrid frente al Betis en Sevilla, partido que se juega a las 9 de la noche. Real Madrid 66, Atlético 66, Barcelona 65. Fue mejor el Real Madrid en la primera parte, bastante mejor. Se puso por delante rápido con un gol de Benzema de tacón en el minuto 13, después de una gran jugada colectiva del Real Madrid y luego una falta lanzada por Toni Kroos en el 28 que pegó en Des, fue el 2-0. Así se fue el partido al descanso. Y luego en la segunda parte se igualó mucho más el partido. Incluso hubo tramos a lo mejor en que el Barcelona apretó mucho más que el Real Madrid. En el 60 marcó Mingueza el 2-1. Jugada para la polémica en el minuto 83, reclama el Barcelona penalti de Mendy sobre Braithwaite. Han escuchado a los comentaristas y a Pedro Martín decir que para ellos, para la mayoría, no es penalti. Pero ahora preguntamos, y en el 94, en el minuto 94, el último minuto de partido, Ilaiz Moriba ha estrellado el balón en el larguero. Después de esa jugada se acabó el partido. Ha sido expulsado en el minuto 89 Casemiro por doble amarilla. Todo esto ha ocurrido bajo una intensa lluvia que ha caído hoy sobre el estadio de Valdebebas y en Madrid. Y en el último instante lo que hemos visto es Piqué dialogando con Gil Manzano en el centro del campo, acompañándole hasta la bocana de vestuario, reclamando más tiempo en el descuento. Lucas Vázquez se retiró lesionado en el minuto 40 y hemos visto cojeando a Valverde. Recuerdo que el miércoles se juega la vuelta del Liverpool-Real Madrid de la Liga de Campeones. Está hablando Guillermo Amor con Mónica Marchante, a ver si habla por ejemplo, algo ha habido sobre una las jugadas polémicas.
El primer tiempo también que cae, pero tampoco sabemos porque ha sido muy rápida. Y bueno, son decisiones que el árbitro tiene que decidir y en esta hay momentos que las pita, hay momentos que no y hay momentos que el VAR, como siempre decimos, pues decide decir que sí y hay veces que no.
Hemos visto una imagen al final del partido de Gerard Piqué levantándose, no ha jugado hoy, yendo a protestar al árbitro. En realidad le pedían más tiempo por el tiempo que se había perdido en el cambio del brazalete, pero la imagen la verdad es que, bueno, era curiosa, sí. ¿No?
Bueno, porque quizá esperamos me parece que ha añadido 4, quizá esperábamos que como mínimo a lo mejor pudieran ser 5 por ha habido el parón, porque ha tenido un problema el árbitro, ha dicho que pararía el tiempo y ahí hemos estado. Pues no exactamente si han sido 2 minutos, un poquito más, y a lo mejor podía haber alargado algo más, pero bueno, también lo que decimos es el árbitro el que decide en estos casos, ¿no?
¿Tenéis la sensación de que el Barça dice adiós a la Liga después de este resultado?
Ni mucho menos, estamos en la pelea, como te decía anteriormente, hay mínima diferencia de puntos. Íbamos por delante el Madrid se ha puesto a uno nuestro, el Atlético de Madrid sigue estando ahí a uno nuestro a la espera de mañana, quedan 8, quedan 24, es que va a pasar de todo todavía.
Guillermo, muchos clásicos los decidió antes Leo Messi, lleva 7 sin marcar. Esa imagen de Messi pidiendo la camiseta, el cambio de camiseta por la lluvia, tiritando de frío. Bueno, ha hecho un gran partido, pero no sé, ¿simboliza algo? ¿Puede ser simbólica? ¿Puede ser el último clásico que haya jugado Leo Messi con el Barça?
Esperemos que no, que decir al final pues que quiere continuar y que quiere seguir en el Barça y que juegue muchos más. Nosotros el deseo es que juegue muchísimos más clásicos con el Barça. Y está pues muy, muy metido por la faena, concentrado, quiere lo mejor para el Barça, tira siempre, creo, como decimos, pues del equipo y ha estado bien también otra vez, ha estado a un buen nivel. Y pensar ahora mismo es en el siguiente, y el siguiente es muy importante, es un trofeo, es una copa el sábado, la Copa del Rey, la final, tenemos otra gran oportunidad para conseguir un título y vamos a ir a por ella. Y este partido yo creo que lo que siempre decimos, cuando pierdes y estás ahí, trabajas para ganar y no puede ser, pues te sirve para los próximos partidos y yo creo que nos puede servir para el sábado.
Vamos a verlo, muchas gracias Guillermo. Gracias.
Guillermo Amor con Mónica Marchante, la que saludaremos después. Ha estado Miguel Aguilar revisando lo que ha dicho Piqué en el sonido ambiente cuando se iba con Gil Manzano. Bueno, primero Carlos Naval, el delegado del Barça, que intentaba que Piqué no llegara hasta Gil Manzano y luego le ha discutido eso. Le ha dicho que cómo puede ser, 4 minutos nada más. Ha habido 2 córners, sí, lo he mirado. Entre que estabas allí y aquí han pasado 1 minuto. Es acojonante, ha dicho Gerard Piqué. Un paso virtual por los vestuarios. Miguel Ángel Díaz Milito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, pendiente sobre todo de los jugadores que puedan haber salido tocados para el partido contra el Liverpool.
Sí, porque, bueno, son todo buenas noticias en lo deportivo, pero a ver qué secuelas deja para los próximos compromisos. Casemiro expulsado, no estará la próxima semana contra el Getafe, tampoco Nacho, que ha visto la quinta amarilla. Recordemos que Ramos va a seguir lesionado y que Varane de momento sigue sufriendo ese COVID-19. y lo más inmediato a Anfield parece es la exploración inicial que le han hecho a Lucas Vázquez en el vestuario después de ser sustituido en la primera parte, que el golpe que ha recibido en la rodilla es eso, solo un golpe, aunque se está pendiente de pruebas. Ha terminado tocado, le hemos visto cojear Fede Valverde, que ha sido sustituido en la segunda parte por Asensio, y también tocándose el muslo derecho Militao. Así que, insisto, vamos a ver si hay algún tipo de lesión, habrá que esperar las próximas horas, pero evidentemente han sido dos palizas físicas fuertes las que se ha dado el equipo de Zidane.
A la espera de que salga Zidane, nos pides paso y un paso virtual también por el vestuario. El paso no es virtual, porque ya está, pero es virtual en el vestuario. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Qué sabemos de cómo se ha ido el Barça? Pues muy enfadado Piqué, por lo menos, y no sé si Koeman también el resto de jugadores con la actuación arbitral.
Sí, también. Están fastidiados, porque han buscado el empate hasta el final y porque además no están de acuerdo con algunas decisiones polémicas que ha tomado Gil Manzano. Les ha molestado muchísimo que, por ejemplo, no revisara el posible penalti de Mendy sobre Braithwaite. Han acabado con amarilla, tanto Koeman como Jordi Alba, por protestar precisamente esta jugada. Jordi Alba, lo comentaba en la transmisión, 9 de las 12 cartulinas amarillas que ha visto esta temporada han sido por protestar. Y ahora está Koeman atendiendo a la tele con un paraguas mojado, empapado, el técnico del Barça, y enseguida cuando termine le tendremos en la rueda de prensa telemática.
Vamos a escuchar un poco, Ronald Koeman.
Si todo el mundo ha visto el partido, yo creo que si eres de Barcelona estás caliente, estás muy descontento por dos decisiones por el arbitraje. Pero primero quiero decir que sobre todo en la primera parte, nosotros no hemos estado bien. Y ni atacando, ni en defender. Segunda parte, hemos mejorado. Y solo pido del arbitraje acertar decisiones. Porque es penalti y yo creo que era extra time, ha sido 4 minutos, donde el árbitro tuvo 2-3 minutos por tema de su hombro. Pero el penalti es clarísimo. El penalti es clarísimo. Entonces, una vez más, tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos. Vale, ya está. Ya he dicho que yo pienso y perfecto.
¿Para usted es determinante entonces esas dos jugadas?
Si no es 2-2, claro. El otro es otra cosa. Esto es que hay que pedir extra time y hay cosas por el campo que han pasado. Entonces, pero el tema del penalti es penalti clarísima. Es penalti clarísima. Y no hay VAR. No sé por qué hay VAR en España. Porque si hay un linier, hay un árbitro, hay el cuarto árbitro y hay VAR. Y todo el mundo piensa es penalti. ¿Tú has visto la jugada?
Yo he visto la jugada,
¿es penalti
sí.
o no?
Yo creo que decide el colegiado, si decide no quieres, el VAR,
bueno, si
decide
no quieres
fotogrado,
mojarte,
sí.
que no mojas.
Pero entiendo, vale. Bueno, las palabras de Ronald.
Y se va, y se ha ido. O sea, le ha hecho la pregunta a Ricardo Sierra y como no ha contestado al final, ha cogido el paraguas y se ha marchado Ronald Koeman. Bueno, es penalti clarísimo, muy enfadado Ronald Koeman con lo que ha ocurrido con el arbitraje. Bueno, es evidente que hay que estar pendiente de la rueda de prensa de Koeman, si dice alguna cosa más, porque se van muy enfadados con el arbitraje de Gil Manzano. Pedro Martín, que ya te has expresado durante el partido sobre la jugada polémica, ¿qué quieres decir, Pedro? ¿Para ti es penalti de Mendy a Braithwaite?
Para mí no, porque es cierto que le toca un poquillo, pero si por ese toque un jugador tiene que caerse como se ha caído Braithwaite...
O sea, no, para ti no es penalti.
No.
Y el extra time, como dice...
No, eso ya he comentado. Como mínimo tenía que haber añadido 5 minutos por los cambios.
¿5 minutos más de los 4?
No.
5.
Llego hasta 5 minutos.
Hasta 5 minutos, un minuto más, ¿no?
Sí, por los problemas que ha tenido con el cacharro y luego por el tiempo que se ha perdido revisando esa jugada. Que no se nos olvide que ha estado más de un minuto parado el juego.
Pues de esto vamos a hablar, por supuesto, durante este tramo de tiempo de juego. Les recuerdo resultados del día. Getafe 0, Cádiz 1, Athletic de Bilbao 0, Deportivo Alavés 0 y Eibar 0, Levante 1. Mañana, como digo, el partido más importante para el título de Liga es el partido de las 9 de la noche. Betis Atlético de Madrid en segunda, apunta en resultados. Rayo Vallecano 2, Girona 1, Ponferradina 0, Fuenlabrada 0 y Oviedo 0, Las Palmas 0. Antes de que salgan Zidane y Ronald Koeman, señores, esto es tiempo de juego. El sábado de la noche y suena el Low and Behold.
Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control,
So now's the time to be born. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Remata, gol, gol, gol,
ahí está,
gol, gol,
gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Messi, Benzema, espuela, derecha, palo corto, palo de Ter Stegen,
ahí va la térmico, ahí va Toni, chuta, gol, 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 gol,
y gol del Madrid. Tocó la pelota en el jugador del Barça.
Se queda Jordi Alba con el balón. Centra Jordi Alba, Grima la deja pasar. Gol, 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 gol de Mingueza.
¿Qué te he dicho?
Y gol de Mingueza. Marca el primero del Barça. Real Madrid, Barça 1.
Voy saludando a los contertulios de esta noche. Ya aviso que tenemos un montón de tiempo, así que tranquilidad, que nos va a dar tiempo a decir todo lo que queramos, ¿eh? Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? Corro, muy bien.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tomás Guas, hola Tomás.
Corro Chain, el grande.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Corro, ¿cómo estamos?
Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Miguel.
Hola, soy buenas noches, familia.
Ahí estamos. Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Corro.
Y Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, pues como digo, tenemos tiempo. Está hablando Ronald Koeman en rueda de prensa, como ha sido tan explícito con el micrófono de Ricardo Sierra, a ver si dice algo más.
Y yo creo que no hemos defendido bien en varias jugadas en la primera parte, ni nuestro último pase, porque tuvimos mucho balón. Hemos llegado a jugadores como Leo, Pedri, entre las líneas. Pero el último pase no estuve bien. Y entonces no creas el peligro que normalmente podemos crear. Ellos han defendido bien, una vez más, con muchos jugadores. Y claro, han aprovechado su efectividad por su rapidez arriba. Y una vez más, defensivamente no estuvimos bien en primera parte.
Marta Ramón, RAC1.
Hola, míster. T'acabem de sentir, d'escoltar l'entrevista amb la televisió on et queixaves moltíssim de l'arbitratge. T'hem vist molt enfadat, a més, per tenir-ho clar i per aprofundir en el que sents i la teva frustració a hores d'ara, consideres que el Barça avui ha perdut per l'arbitratge?
No. Tanto no quiero decir, porque, como he dicho también, que el primer partido no ha sido bueno nivel del equipo y hemos dejado una vez más espacios para su contraataque, pero sí hay jugadas durante el partido, para mí, en mi opinión, que es el tema de penalti, porque para mí es clarísima que ha visto todo el mundo y yo no entiendo un linier que está a 10 metros que no sabe ver. Y en la manera como ha tirado Martín, que tiene que ser falta, ni el árbitro. Puede ser que el árbitro no ve perfectamente la jugada, pero yo creo que tenemos VAR en nuestro deporte para situaciones como esta, de ayudar a los árbitros. Porque el árbitro, una vez más, no puede ver todo. Entonces sí hay VAR, pero no sé, pero ya voy a repetir y mejor no hablar más porque hemos perdido el partido. El equipo estuvo mentalmente bien fuerte. Hemos intentado hasta el último momento. Hemos tenido nuestras oportunidades, un balón larguero por parte de Ilaix. Pero también pienso merecimos decisiones bien hechas en la situación de penalti.
Doctor para Adrià Albets, Cadena Ser.
Hola, míster. Buenas noches. En directo para Carrusel de la cadena SER y Moguts de SER Cataluña. ¿Le molesta especialmente y le cuesta de entender que el VAR sí entrara en el Camp Nou en la primera vuelta con ese penalti de Lenglet a Sergio Ramos y hoy no haya entrado en esa jugada de Mendy con Braithwaite? ¿Esto le molesta y le cuesta entenderlo?
Bueno, mejor no opinar más por este tema porque ya he dicho que he tenido que decir. Yo siempre defiendo a mi equipo, siempre defiendo a mi club y no quiero decir más cosas sobre este tema.
Turno para Elena Condis, cadena COPE. No se sent, Elena. No et sentim. Passem, no et sentim. Passem al següent. Passamos al siguiente. Alfredo Martínez, Onda Cero.
Buenas noches, míster. Alfredo Martínez para el transistor de Onda Cero en directo. ¿Cómo queda la Liga en estos momentos? Ustedes quedan a un punto del Real Madrid, están en una situación también de inferioridad con respecto al Atlético de Madrid, 8 jornadas. ¿Cómo ve la lucha final para la Liga? ¿Es optimista para conseguir el título todavía?
Sí, mucho, porque hemos demostrado que luchamos. Hemos perdido un partido contra un contrario que también está luchando por ganar la Liga. Pero nos faltan 9 jornadas. Cada partido para cualquier de los 3 arriba es complicado. Y entonces vamos a reaccionar, vamos a luchar hasta el último partido.
Torn para Josep Capel, Radio Nacional d'Espanya.
¿Qué tal, míster? Buenas noches. Josep Capel en directo para Tablero Deportivo. Ha dicho que no quería comentar más la jugada polémica del posible penalti, pero a mí sí que me gustaría saber cómo estaba el vestuario al acabar el partido. Hemos visto algunos jugadores muy cabreados. Me gustaría saber si los jugadores estaban rabiosos en el vestuario por todo lo sucedido en este tramo final del partido. Gracias.
Bueno, no soy el único que está como ahora. Yo creo que también los jugadores del equipo se sienta tristes por decisión del arbitraje en tema de este penalti y nada más. Y hay varios jugadores que llevan muchos años jugando por el Barça, entonces no sé si ellos se sientan en tema de una vez más que no hay decisiones acertadas. No sé, hay que preguntar a ellos, pero yo creo que yo incluido sabemos que nos hemos hecho mal futbolísticamente, no hemos estado a nuestro nivel en la primera parte, sabemos que Madrid es un gran contrario que ha defendido muy bien y así, y seguimos y semana que viene hay un título en juego. Entonces, tenemos que mejorar cosas, tenemos una semana para preparar un partido complicado y además un partido bonito y vamos con todo lo que tenemos.
Torn para Xavi Lemus, TV3.
Sí, hola Ronald. En funció d'aquesta anàlisi que estàs fent del partit, si agafem com a referent també el dia del PSG, el dia del PSG el Barça va crear moltes oportunitats de gol i va faltar la definició. Avui a la segona part heu dominat, heu tingut ocasions, però tampoc ha aparegut aquesta definició excepte en el gol de Mingueza. Fins a quin punt en aquest equip el penalitza el fet de no tenir un davanter centre de referència que marqui desequilibri o que marqui diferències en partits d'aquesta entitat?
Bueno, sí, es verdad que en unos momentos de partido, cuando estamos jugando contra un equipo que defiende mucho atrás, que nos falta más profundidad, tenemos bastantes jugadores que quieren tener el balón y claro, no había tampoco mucho espacio. Yo creo que para Usman había 2-3 jugadas en la primera parte donde no estuve afortunado en de jugar uno contra uno. Pero claro que en ese sentido podemos mejorar nuestro último pase y también ni llegamos con el último pase bien para crear algo más de peligro y hay que mejorar.
Gracias, buena nit, buenas noches.
Bueno, esta es la rueda de prensa de Ronald Koeman. Antes de que aparezca Zidane, a ver si nos da tiempo a dar un titular de lo que os ha parecido, lo que queráis decir sobre el partido. Oliver, ¿es tu titular del partido cuál es?
Bueno, ha merecido el Barça por lo hecho en la segunda parte, por lo menos empatar, no es así.
y lo malo para el Barça y lo bueno para el Real Madrid es que ahora el Real Madrid depende de sí mismo.
Ciro, tu titular.
Pues ha ganado el que más lo ha merecido a lo largo de los 90 minutos.
Tomás.
Ay, es que parece, lo último me parece muy gracioso. Está más encabronada la prensa que Koeman, que ya es decir.
Los has visto más enfadados, ¿no?
Está, mira que Koeman se ha vuelto loco.
Es que Koeman con el paraguas estaba muy enfadado.
No, Koeman se ha vuelto loco. Si Koeman entrenara al Madrid, había pedido a Cicuta 40 veces. Pero bueno, es el entrenador del Barça, acaba el partido y parece muy bien.
Y el único que depende de sí mismo ahora mismo es el Atlético de Madrid.
El Atlético, claro.
Y el Madrid tampoco.
Exacto. Quisir, que... Que bueno, que diga lo que quiera, que me parece que está extraordinario. Pero el tono de las preguntas que me parece que me hago viejo, chico. Me parece muy gracioso.
Emilio, tu titular.
Lamentable primera parte que mereció perder el Barça por esa primera parte. O sea, no se puede de ninguna manera hacer ninguna historia sobre penaltis, sobre oportunidades, sobre poste, sin salir ahí al partido de tu vida, que era el partido de tu vida. Ya está, punto. O sea, no sale, pues adiós muy buenas. Luego ya busca todas las excusas y todas las peleas que quieras. Pero, amigo, era el día y no has estado.
Miguel.
Pues una parte para cada equipo. La primera, lo que nos temíamos que podía suceder, que es el Madrid buscando y encontrando continuamente la espalda del Barcelona, que ha tenido las primeras ocasiones y no las ha acertado, y el Madrid en la primera ha metido y eso le ha permitido fortalecer su planteamiento de partido. La segunda, claramente, del Barcelona, que creo ha merecido el empate, pero por momentos ha jugado lo bastante mal como para haber perdido.
Roberto.
Mira, todo, porque viniendo de donde viene este Real Madrid, que a esta altura de temporada esté casi con pie y medio en las semifinales de la Champions y que coja el liderato provisional de la Liga, me parece que tiene mucho mérito. Y destacaría el planteamiento de Zidane. Yo creo que cuando hemos visto el once hemos pensado que se preocupaba más por defender que por atacar, preocupado por el desgaste físico del Liverpool, y al final la primera parte, la figura de Valverde ha sido clave, ¿no? Y decisiva. Creo que tiene una varita mágica en estos partidos grandes y nuevamente sale ganador, tiene Zidane.
Y Senabre.
Mi titular iba a ser Koeman, menos rajar y más leer el partido, pero como Emilio ya ha hecho más o menos ese titular, con el que estoy de acuerdo, te voy a decir otro. Mi titular es que Mingueza ha sido el mejor jugador del Barça y eso habla muy bien de él y muy mal del equipo.
Bueno, las alineaciones, por si alguien se ha perdido el inicio del partido, han sido Courtois, Lucas Militao, Nacho Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Benzema y Vinicius, y la del Barça no ha jugado Piqué, Ter Stegen, Des, Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Pedri, De Jong y Messi y Dembélé. Veo que está muy crítico el que habla aquí habitualmente del Barcelona, o sea, hay un sector muy crítico sobre lo que ha hecho Ronald Koeman, porque es cierto que la primera parte lo ha cantado Lama durante el partido. Ha dicho el Madrid está a gustísimo en la primera parte, esperando atrás y saliendo a la contra, ¿no?
Es verdad que ha pasado eso, pero también he escuchado durante la transmisión que los primeros minutos había quejas ostensibles y ostentóreas sobre cómo estaba jugando el Madrid tan atrás y el Barça llegando con tanta frecuencia. Ha tenido dos oportunidades el Barça con el 0-0, que como no las ha convertido y el Barça ha seguido a lo loco descuidando su defensa, el Madrid lo ha pillado a la primera y luego ha tenido la fortuna de marcar un gol de Villar que ha puesto un 2-0 que ya pesaba mucho. Pero sí, el primer tiempo del Barcelona ha sido malo, pero malo por descuidos, por un exceso de ambición. Pero en el partido, globalmente visto, yo creo que ha jugado para llevarse un empate.
Yo Koeman no le critico solo la primera parte, que a mí la alineación inicial más o menos me parece bien. Ahora, es que la primera parte ha sido muy mala, pero es que en la segunda, primero, el rival tiene a Odriozola, atácale por ahí, cambia Dembélé de banda, no lo hagas solo con Jordi Alba, ha entrado Odriozola y como si nada. O sea, el Madrid no le ha penalizado que entrara Odriozola. Y luego hace un cambio y mete a Sergi Roberto, que lleva 8.000 millones de años sin jugar, Sergi Roberto.
Yo comprendo la lectura desde el lado del Barça, que la hago también exactamente la misma. Porque
sí, el Madrid lo ha hecho muy bien.
El que ha visto los partidos puede ver otro. Ahora, yo lo que te digo es que el Madrid que le ha ganado al Liverpool y al Barça en 4 días, sin Carvajal, sin Varane, sin Ramos, con la mitad de Lucas Vázquez, naturalmente sin Hazard, tiene un mérito extraordinario. Yo pensaba que la segunda parte, acabo rapidísimo, que la segunda parte cambiaría, porque el Barça venía de nada, el Madrid ha tenido ocasiones para hacerle 5, entonces el Barça venía de nada, 2-0, el niño Mingueza, que es indudablemente hasta un fenómeno, a corta distancias, y oye, un equipo descansadito con el otro que viene de lo que viene, pues es normal que el Madrid acabó sufriendo. Ahora, que no se nos escape el mérito que tiene el Madrid hasta hoy, 10 de abril, a lo mejor a partir del 11 lo pierde todo y es un desastre. Llegar a este momento con las dificultades que ha tenido este equipo que vencer, me parece que es algo casi hasta heroico.
A mí me parece que como ahora no hay público y todo esto, pues igual resulta que la gente no tiene conocimiento de lo que pasa. Y cuando digo la gente, me refiero a la gente del Barça, a los jugadores, a los entrenadores, a los directivos y tal. Pero en Barcelona, hace ya muchos días, ¿vale?, que el comentario más común es: joder, otra vez estos tíos van a ganar la Copa de Europa y la Liga sin jugar a nada, con un montón de lesionados, con lo que tienen, sin Sergio Ramos, sin Varane, sin no sé qué y tal. Es que hay que ir a Madrid y meterles y tal. Es que desde Koeman hasta Messi, por cierto, que desde que me parece, esto Pedrito igual me lo confirma, desde que desapareció Cristiano Ronaldo no ha metido un gol en un clásico, Leo Messi.
Correcto, ningún gol.
Vale.
Pues en los últimos 12 goles del Barça en los clásicos no ha participado
Koeman,
ni en goles ni en
asistencias. Desde Koeman, y también yo, como soy tan, tan curioso, quisiera recordar la pancarta de ganas de volver a veros, ¿eh? ¡Pam! Ganas de volver a veros. 2-5 en los dos partidos con el Madrid, ¿vale? Valdebebas, sin público, sin nada. O sea, por lo tanto, el Barça nunca más se va a encontrar una oportunidad para descartar al Real Madrid de la Liga, para devolverle el 1-3 que le metió en el Camp Nou y para decir: señores, yo vengo jugando a fútbol y aquí vengo y aquí gano. Bueno, eso no solo no ha ocurrido, sino que la primera parte ha sido vergonzosa, ¿vale? Y después ha sido ya agarrarse a el clavo ardiendo y a ver qué pasa y luego a protestar. A mí me parece que el Barcelona no puede hacer el partido que ha hecho esperando, como esperaba todo el mundo, que fuera el momento. Y otra vez, de nuevo, el Barcelona con todo el equipo grande, con todo el equipo que jugando a la defensiva, a la contra, a todo lo que queráis, ha vuelto a palmar.
Perdona que se incorpora el único que ha estado en el campo y ha visto lo que... solo se puede ver con los ojos que uno tiene delante de lo que pasa, que es Manolo Lama, Cope Casa. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Muy buenas, Corro, aquí muy bien.
Bueno, ya ha caído un chaparrón tremendo, o sea, ha caído el diluvio universal en el estadio de Valdebebas.
En un momento dado hemos visto a No Entra con el Arca.
Total, total.
Era ya tremendo lo
hoy,
que estaba
hoy no
cayendo.
Estaba para que saltara Olmo al campo, ¿no? Porque estaba cayendo
no,
una...
hoy no era para... Hoy no era, era día, ya lo ha visto al pobre Messi tiritando, hacía mucho frío. Aparte el agua que les ha caído, tremendo. Yo creo que los jugadores hay que quitarse el sombrero con ellos porque han estado, de verdad, de chapó ante las inclemencias.
¿Qué has visto de cerca? Esto que venías comentando, que el Madrid estaba a gusto atrás en la primera parte y luego
yo
sí
decía,
ha sufrido la segunda.
Yo lo venía diciendo desde el principio del partido. Yo es que veía al Madrid muy, muy a gusto. Yo no creo que es que el Barça manejara balón. Yo creo que ha sido un planteamiento del Madrid. El Madrid se ha cerrado mucho por dentro, ha impedido que el Barça juegue en pasillos centrales, le ha regalado las dos alas con lo que eso supone, pero el Madrid tenía muy claro que si robaba iba a tener muchas ocasiones. A mí lo que me parecía alucinante es ver a Araujo, en teoría el libre del equipo, perseguir a Benzema hasta la media luna del área del Madrid. Claro, Benzema con la calidad que tiene, cada vez que descargaba en salidas, Valverde y Vinicius son mucho más rápidos que el Lenglet y que Mingueza. Entonces le hacían con una superioridad pasmosa ponerse delante del portero. Yo creo que la primera parte el Madrid ha podido sentenciar. Es cierto que en la segunda el Madrid estaba más cansado. Y es verdad que los cambios que ha metido Zidane, aunque ha quitado mucho talento, le han dado un poquito de aire. Y bueno, es verdad que el Barça ha podido empatar al final, pero también es verdad que el Madrid ha podido
meter. Sí, el Madrid las ha tenido y el Barça también.
Le ha podido meter el 3-1 también, es verdad. O sea que yo creo que en el fondo, en el cómputo global de los 90 minutos, para mí el Madrid ha sido más listo, ha entendido mejor el partido y ha sido mejor que el Barça.
Merecido ganador, hombre. Es que
esto que está remarcando, ha remarcado Siro, creo que al principio, Roberto también, que ha dicho que está donde está el Madrid, que está a las puertas de lucharlo todo hasta el último día, ¿no? Que era una cosa impensable en el mes de febrero.
Si no se ve, sí. No se cree.
Bueno, sí. Yo fui de los que dije que vamos, que no daba un pavo por ellos en Europa. Y a lo mejor me como el pavo,
esta frase de que al Madrid no le da, para Europa no le da. A lo mejor para la Liga, pero para Europa
para
no
la Liga
le da.
Sí creo que le da para pelearla y la va a pelear y para ganarla. Para Europa evidentemente creo que no le da. Ahora, ya no es que no le da, es que el mérito que tiene es que lo está haciendo con cuatro jugadores que para mí son básicos en el equipo que han estado lesionados. Entonces, tiene mucho mérito, es un equipo guerrero,
pues que además
un equipo
ha acabado,
que no se rinde, un equipo que muere con la camiseta es brutal.
Con Isco,
vamos a ver
con
las
Marcelo.
Las consecuencias que tiene lo que ha ocurrido, ¿eh? Porque se ha lesionado Lucas Vázquez, así está Carvajal para volver, pero es
pues
que...
igual, Roberto, pero si llevan así 3 meses. Pero, sí, igual. Pero Emilio, si se le cae uno, se le caen dos, se le caen cuatro. Pero si está jugando sin los dos centrales desde hace 4 meses.
Mira cómo ha sufrido. Emilio, sí. Sufre con una
pérdida. ¿Qué ha ganado?
Pero escúchame,
jugando con Militao 2 partidos consecutivos que viene de estar sin jugar nunca.
Pues si ha ganado y le ha metido 3-1 al Liverpool, hombre.
Jugadores que no cuenta Zidane con ellos, tiene que tirar de ellos a la hora de la verdad. O sea, y no tienen ningún tipo de ritmo de competición. Si tienen que jugar estos tíos en Anfield o el siguiente partido en Getafe...
Si ya jugaron el otro día. Pero si estos tíos ya jugaron el otro día.
Pero las bajas son tremendas.
Perdonad un segundo. Zidane. Adelante. Rueda de prensa.
Que hable.
Que hable de Benzema, coño, que es el mejor del mundo.
Sí. A través de Real Madrid Televisión podemos escucharle. A través de Real Madrid Televisión le podemos escuchar, si tenéis ese sonido.
Atlético de Madrid Televisión. Bueno,
y si no, Barça Televisión.
Bueno, enseguida recuperamos. Estaba comenzando la rueda de prensa de Zidane, que ha dicho, le ha dicho a Ricardo Sierra que vamos a ver cómo llegan porque tiene los jugadores muy tocados. Ahora sí, Zidane.
Hola. ¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Buenas.
En directo en Carrusel Deportivo, Javier Herráez. Enhorabuena por la victoria. Quería preguntarle, la primera parte ha sido claramente del Real Madrid, la segunda del Barcelona. Si le ha trastocado mucho la lesión de Lucas Vázquez y bueno, luego acabamos de escuchar a Koeman que se ha quejado amargamente de la última jugada en la que piden penalti de Mendy a Bradway.
Bueno, al final yo creo que no cambiamos nada. Es verdad que Lucas sale porque tenía un golpe muy fuerte, no podía seguir y Odri entró en su sitio. Yo creo que no ha cambiado nada. Es verdad que ha sido un partido complicado porque nosotros hemos tenido, como tú dices, la primera parte ha sido nuestra, pero sufriendo también la primera parte, pero luego es un equipo, un muy buen equipo el Barcelona, ya sabemos, y que te encuentras huecos, sobre todo con la técnica que tienen sus jugadores, pero bueno, yo creo que controlamos y merecimos nosotros nuestra victoria, es esto, porque hemos tenido muchas ocasiones de meter el tercero, el cuarto, y bueno, y al final sufrimos, claro, porque físicamente nos ha exigido mucho este partido, igual que el partido de Liverpool, pero bueno, normal contra estos equipos, pero al final yo creo que es una victoria merecida del Real Madrid.
Cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
Hola, mister, buenas noches. Hola. Miguel Ángel Díaz, directo en el tiempo de juego. Quería preguntarle si después de enlazar 13 partidos ahora consecutivos sin perder, con 11 victorias, durmiendo líder esta noche, si cree que su equipo es el principal candidato a conseguir la Liga. Y aparte de Lucas Vázquez, hemos visto retirarse con molestias Valverde, Militao, ¿cómo están? Bueno, sobre todo de cara a los siguientes partidos.
Bueno, está claro que nosotros estamos al límite físicamente. Es verdad que no, bueno, hoy ha sido un partido tremendo, trabajado, pero bueno, al final ese es el fútbol, es lo que nos toca ahora, pero mejor terminando con 3 puntos. ¿Y qué me decías tú antes? Pero nosotros no vamos a cambiar nada, al final, bueno, tenemos que seguir, no hemos ganado nada. Es un partido, son 3 puntos, no va a cambiar nada de todas formas. Estamos en la pelea como los equipos, los demás.
Onda Cero, Eduardo Pidal.
Hola, mister. En directo en el transistor. Hace 2 meses más o menos perdieron en la Copa del Rey, perdieron un partido con el Levante, que fue el último que perdió el Real Madrid. Y usted en una rueda de prensa, yo creo que en la que más enfadado le recuerdo, dijo aquello de que se merecían que les dejásemos pelear esta liga, porque habían ganado la última y que no hacía tanto de aquello. Desde aquella rueda de prensa han ido enlazando buenos resultados, no ha habido más derrotas y ya están líderes de la liga, esta noche están líderes de la liga y peleando los cuartos de final de la Champions. ¿Usted imaginaba un momento así? ¿Creía de verdad en el equipo o pensaba que en aquel momento estaba usted solo pensando en eso?
Bueno, vaya pregunta otra vez, pero bueno, es lo mismo que tú en tu portada me metía decía de todo. Al final, bueno, es que nosotros ni lo miro cuando las cosas van bien y ni lo escucho también cuando las cosas van mal. Nosotros tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. No va a cambiar nada ahora, de todas formas, desde ahora hasta el final de temporada. Y tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Sabemos que va a ser complicado, difícil. Vamos a tener partido muy, muy, muy difícil. Y vamos a seguir por lo que estamos haciendo. Pero nosotros, no, sin pensar y sin ver lo que se dice fuera, porque esto no ayuda.
Muy bien, vamos con Marca, Juan Ignacio García Ochoa.
Hola, Zinedine. Buenas noches, enhorabuena por la victoria. Yo quería preguntarle por un nombre concreto, en este caso Nacho, que está ejerciendo de líder de la defensa. Quería que me hablara de su temporada, de él, y si esperaba que tenía esa capacidad de liderazgo.
Claro, claro que bueno, de todas formas Nacho no es solo ahora. Yo creo que es un jugador fiable, muy, muy metido. Son mucho tiempo que está en este club y que conoce la casa y que bueno, que está siempre dispuesta a jugar cuando le toque y hacerlo bien. Yo creo que esta noche lo ha hecho bien. Y como todos los jugadores, al final estamos, me alegro por ellos, porque al final no es fácil, es muy difícil lo que estamos haciendo, porque los jugadores también que juegan menos, por ejemplo los tres cambios que hicimos, bueno, Odri primero y luego los tres con Marcelo, Mariano e Isco, y entraron muy bien. Yo creo que era importante también ver a todos los jugadores, porque vamos a necesitar a todos. Están todos comprometidos con lo que estamos haciendo, y me alegro porque lo vamos a necesitar.
Vamos a terminar con AFP, Pachi Breño.
Oui, bonsoir, Zinedine.
Bueno, este es Zidane, el titular es: estamos al límite físicamente. Recuerdo que han visto hoy, creo que la quinta ha visto Manolo Lucas Vázquez, ¿no? Y
Casemiro,
y
que
Casemiro
no puede jugar.
Nacho
y Casemiro pulsan.
Nacho y Casemiro.
Para Getafe, aunque ahora mismo lo prioritario es, o lo más inmediato es Anfield, para Getafe el Madrid puede tener, de los 8 defensas que tiene la primera plantilla, 5 fuera de combate. Porque 1-4. Está Nacho por 1-4. Sanción.
Getafe, 1-4.
Varán con COVID, Carvajal no llega, Ramos no llega y Militao, vamos a ver qué tiene. Por cierto, confirmar lo que decíamos en tiempo de juego, en la retransmisión, parece que lo de Lucas Vázquez es solo un golpe. Mañana pruebas, pero eso también es la noticia más tranquilizadora para Zidane, porque obviamente el gallego es ahora mismo una pieza fundamental en su esquema.
Estamos al límite físicamente, para que un entrenador diga eso, ¿cómo los verá? Hoy ha utilizado, relatado antes la alineación titular, pero luego ha jugado Asensio, ha jugado Mariano, ha jugado Marcelo, ha jugado Isco, o sea que ha tenido que tirar de todo lo que tenía para completar el partido en un partido muy comprometido.
Y yo creo que ha acertado, ¿eh? Yo creo que ha acertado ese triple cambio que ha hecho. Yo creo que le ha dado el triunfo, ¿eh?
Sí.
Si el Madrid llega a mantener a Kroos, Benzema, Vinicius, muere porque el equipo ya estaba mucho, muy aculado.
Ha arriesgado mucho. O sea, ahora, con un gol de diferencia, quitar a Benzema.
Bueno, pero ahora lo que no entiendo es cómo nadie le ha preguntado por Benzema. Nadie ha comentado el gol de Benzema. O sea, el protagonista es Brad White con el 9 y no Benzema.
Después.
Pero qué broma es esta.
Hay que decir que la jugada es la remata Benzema de manera extraordinaria, pero la jugada colectiva que hace el Real Madrid, no solo el pase de Valverde a Lucas Vázquez, sino cómo empieza esa jugada, es brutal la jugada que ha hecho el Real Madrid, como la remata Benzema, que es un fuera de clase, que diría en Italia, ¿no?
Que quería, aparte de reconocer la calidad indiscutible de Benzema, que es el jugador más importante del Real Madrid, yo quería retomar un segundo el hilo del tema anterior, porque no pretendo quitarle ningún mérito al Madrid con todas esas bajas que tiene, que es exactamente lo que le sucede al Barça, que no está en la Champions, pero está en la final de Copa y está peleando el título. Y es verdad que hoy han terminado el partido determinados jugadores del Madrid que no son habituales, pero es que también quiero recordar que el Barça ha jugado con la defensa del Barça B del año pasado, en la que Mingueza no era ni titular, ha jugado con Pedri, que es su debut en primera división, ha jugado con Iliaix los últimos minutos del partido, y prácticamente el 40 o 50% de los que han aparecido hoy en el campo de Madrid eran novatos en los derbis. De
manera que mejores Mingueza y Moriba, ¿eh?
Totalmente
los mejores.
De manera que yo no. Además, es imposible convencer a nadie con unos argumentos como los míos cuando el marcador pone que el partido ha terminado 2-1. pero quiero insistir en que si tú ves el partido desde toda la plenitud del juego, pues ha habido una parte para cada uno, pero, Miguel, el Barça el Barça por lo menos lo de la primera parte lo ha corregido.
Es intolerable que el Barcelona en este partido entre como entre, cuando sabe lo que se juega, cuando sabe fútbol, lo que representa, Emilio, cuando sabe lo que es salir de ahí ganando o empatando. Es que
el fútbol
son detalles. Y el detalle ha sido que el Barça...
El detalle es que era un 2-8 otra vez a los 25 minutos. No, estaban 4 millones de culés pensando que era un 2-8, Emilio, vez un 8-2.
Vale, de acuerdo, es tu punto de vista. El mío es que la clave ha sido el primer gol. El Barça ha tenido las dos primeras ocasiones, las dos de Dembélé, que ha completado hoy un partido nivel noviembre.
Sí, nivel Messi.
Messi ya sé, Emilio, que no es santo de tu devoción y yo
he oído aquí que
Messi estaba acabado, terminado, vale, y sigues, por lo que sé, sigue siendo el máximo goleador de la liga y el tío que ya habíamos visto los 100 mejores partidos. Bueno, hombre, claro, nada más faltaría que con 34 años todavía faltaran los 100 mejores.
Si marca el gol olímpico...
Lo que te digo es que yo en la transmisión he escuchado en los primeros minutos antes del gol del Madrid, y ahí está Manolo que lo puede confirmar, que el Barça estaba con Messi entre líneas, estaba haciendo muchísimo daño al Madrid, y creo que... Zidane en la rueda de prensa también ha reconocido que han sufrido en el primer tiempo, aunque han sido mejores.
Oye, un repaso rápido. Voy a hacer una parada, un visite nuestro bar, como se hacía en el cine en un momento. Pero antes, por saber vuestro gusto futbolístico, el mejor del Real Madrid y el mejor del Barcelona durante el partido, una ronda rápida para ti. Oliveros, el mejor del Madrid y del Barça.
Del Madrid, Benzema. Golazo, tremendo, Benzema el mejor, y del Barça ya digo, Mingueza, la segunda parte de la ambición, Mingueza y Moriba.
¿Para ti, Siro, el mejor del Madrid y del Barça?
Pues quizás también Benzema y Mingueza, sí.
¿Y para ti, Guas?
Benzema es el futbolista.
¿Benzema del Madrid y del Barça?
Sí, el niño Mingueza este que me ha parecido... Es que yo creo que, con todo lo que dice Emilio, que tiene mucha razón en muchas cosas, yo creo que la segunda parte del Barça es estimable. La primera es de papelera, pero la segunda parte, 2-0, perdidos al río, oye, ha tenido por lo menos un momento de carácter de decir, me voy para allá. Oiga, acaba el empate. Nadie sube.
No pasa nada.
Ahora bien.
No es el fútbol del Barça.
Déjame acabar. Perdonad
que haga la ronda. Termina, Guas.
Si tiene que ganar uno de los dos, tiene que ganar el Madrid.
Roberto Morales, para ti, el mejor del Madrid y el del Barça.
Pues para mí Vinicius, que creo que ha estado muy brillante atacando el espacio siempre y haciendo sufrir al Barça. Creo que en el Barcelona me voy a quedar con Jordi Alba, porque igual ha desequilibrado, ha generado mucho peligro, siempre
en los dos porterías.
Me ha gustado mucho Jordi Alba.
Sobre todo en la falta ha estado muy bien cerrando los ojos. Cuando venía el balón y de esa apartándose. Sí,
ha estado, ha cometido un error de juvenil, porque no tenía el balón.
Emilio, para ti, el mejor del Barça y del Madrid.
Benzema y Mingueza.
Rico, ¿para ti?
Pues para mí Benzema y Modric, que es el que ha visto todos los espacios, y en el Barça Mingueza por el gol, y a mí me gusta siempre Pedri.
Dani Senabre, ¿para ti?
Yo ya lo he dicho en el titular inicial, que para mí el mejor ha sido Mingueza, y que eso es preocupante. Un equipo que tiene a Messi, que tiene a Dembélé, le pongo, que tiene a Griezmann, que juega la segunda parte, que el mejor sea Mingueza, yo creo que habla mal del equipo. Y el Madrid es que me da igual, porque han estado todos muy... O sea, puedes decir Benzema, que me encanta, pero yo alucino con el Madrid. El Madrid ha acabado jugando con Marcelo, con Isco, con Mariano, no sé qué. No tienen ni a Carvajal, ni a Ramos, ni a Varane. Un 10 para todos.
Ni a Hazard.
¿Y tú qué has dicho, Manolo, para ti quiénes han sido los mejores?
Ni me acuerdo, pero yo quiero destacar a Lucas Vázquez hasta que está en el campo.
También.
Lucas Vázquez en el Madrid.
Ha hecho un partido brutal. ¿Y en el Barça? Y en el Barça, yo lo siento mucho, para mí el mejor del Barça, de largo, Messi otra vez.
Bueno,
para mí de largo.
En el campo se ven los partidos mucho mejor que en la tele, y se ven cosas que por la tele no vemos. Yo siempre respeto la opinión del que está en el campo.
Me parece bien. Oye, escuchar un momento. Es un visite a nuestro bar que se hacía en los cines, porque ahora le preguntamos a Gema cuál es la noticia de Berti. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos. La noticia que os va a encantar a todos esta noche, ya seáis del Madrid o del Barça, es cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti. Fíjate lo que hay ahora mismo en Berti.es. Un 40% de descuento para todos en el seguro de coche. Y además también recordamos que en Berti.es puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y encima ahora que lo más importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada. No, no, nada. Todo lo haces desde el móvil, ya sea contratar o dar un parte, todo con un clic. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
No te vayas, Gema, que me tienes que contar lo de Getafe, la derrota contra el Cádiz. Ahora vuelvo contigo, ¿vale?
Perfecto.
A ver, y enseguida... Y enseguida,
ellos no les animo ni con el VAR.
Y enseguida les pregunto qué les ha parecido el arbitraje de Gil Manzano, que no le ha gustado a Ronald Koeman.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
AstraZeneca, los casos de trombosis. Don Rodrigo Rial Horcajo es presidente de la Sociedad Española de Angiología. Los casos de trombos detectados tras la administración de este tipo de vacuna, ¿son los habituales?
No, desde luego que no son los habituales.
Bueno, el coordinador del grupo de expertos de IRPF, que es don José Pedreira Menéndez.
Buenos días, Carlos.
¿Por qué ha considerado la Agencia Tributaria que si son dos los que te pagan, tengas que pagar impuestos ganando mucho
más? Cuando tienes más de un pagador, este sistema de cálculo de retenciones suele quebrar porque...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
51.866, 5, 1, 8, 6, 6, serie 25, 0, 2, 5.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda... Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Mira lo que te digo, en tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en EASElectric.com.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, fíjate, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos con el tramo final de este Real Madrid 2-Barcelona 1. Voy a saludar a Mónica Marchante, que viene a entrevistar a la gente de la parte noble del estadio de Valdebeber, del Di Stéfano. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Marchante. Bueno, enseguida aparecerá Mónica Marchante. Hay un tuit de Joan Laporta de última hora que no suele mensajear mucho por esta red social. ¿Qué dice, Elena?
En catalán, en castellano y en inglés. Ha tuiteado Joan
Laporta.
¿Tú crees
que lo ha escrito él de sus deditos, los tres?
Sí, yo creo que sí. Hay alguna falta, ¿eh? En el tuit en castellano hay una falta.
Bueno, hombre,
sí.
Pero no, hombre, sin duda. No será por eso.
Bueno,
lo digo, escucha, lo digo
no?
Porque lo ha hecho en los tres idiomas. Que corresponde más al community manager, ¿no?
Pues sabe inglés, ¿eh?
Ya lo sé, pero que es una medida más de community manager, ¿no? Hacerlo en los tres idiomas, ¿no?
Pero bueno, también antes del partido ha colgado en su cuenta de Instagram un vídeo dando ánimo al equipo. Bueno, Joan Laporta ha tuiteado: tenemos 8 partidos por delante para conseguir el objetivo de ganar la Liga. No tengo ninguna duda de que el equipo luchará hasta el final Vizcal Barça.
O sea, que no se ha metido en polémicas arbitrales. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Ahora sí, ¿no?
Sí, perfectamente. Que
Guillermo hemos... Amor tampoco, ¿eh?
No se quería mojar, Mónica, como Ricardo Sierra, por eso no...
Oye, ¿has hablado con Ricardo de lo que había pasado con Koeman o no?
No lo he visto. Lo que es que justo ha salido el Butragueño cuando estaba sucediendo esto, se lo he contado a Emilio, y bueno, ya sabes que Emilio no le cambió demasiado la cara, pero bueno, sí que ha dicho que el Madrid no habla de estas cosas y que solamente está muy contento por la victoria. Pero sí que te digo que la línea de Koeman no tiene nada que ver con la línea que ha llevado Guillermo Amor, que sí que ha hablado en un momento dado de que bueno, que el Madrid se adapta muy bien a este campo, que las dimensiones, pero no ha entrado en polémicas, no ha dicho que el Barça podía haber empatado, él pensaba que merecía más, pero en ningún momento ha seguido la parte institucional del Barça la línea de Ronald Koeman. Por cierto, hasta parte institucional del Barça amplia representación en el palco de Valdebebas hoy, porque estaba Joan Laporta sentado al lado de Florentino Pérez, pero estaba también Mateo Alemán y han venido varios directivos. Hemos tenido ocasión de ver, hablando tranquilamente, a Joan Laporta con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez antes del partido. Así que, bueno, en la línea de muy buenas relaciones que siempre ha habido entre el nuevo presidente del Barça con el presidente del Real Madrid.
O sea, qué buen rollo hoy en Valdebebas, en el distrito. Bueno, allí como se escucha de todo, no se puede decir nada así trascendente, ¿no? Pues se escucha todo.
Bueno, la conversación ha sido antes, ha sido en el antepalco. Han estado hablando, bueno, aparentemente amigablemente los tres. Y después, lógicamente, cuando han salido al palco, ya sabes que hay separación entre ellos, así que tampoco, y con mascarillas, es difícil, ¿no? Lo que sí se escuchaban una vez más son los gritos de Sergio Ramos, que actúa prácticamente como segundo entrenador desde esa zona, muy pegadito al palco.
Por cierto, que lleva una sudadera con el lema "Misma pasión", que se ha hecho famoso esta semana después de lo que sufrió la portera del Real Madrid, Misa, al celebrar un gol de Asensio. Ha conseguido hacer una campaña viral, que no sé, yo me haría una línea de ropa incluso, porque es una frase que está muy bien, la de "misma pasión", ¿no? Pues de ahí pueden sacar rendimiento seguro. Mónica, un beso, gracias, ¿eh?
Otro a vosotros.
Miguelito, chao. Está dando vueltas un tuit en el que se ve al final del partido a Modric y a Piqué, ¿no?
Sí, sale Piqué al terreno de juego, le está dando la mano a todos los jugadores del Real Madrid. Según se recogen esas imágenes, Modric le dice a Piqué: "Estás esperando para rajar ahora, ¿eh?", le dice Piqué. "Hombre, 4 minutos. Y termina Modric: "¿Cuántos quieres?" Y le acaba retirando la mano al central del FC Barcelona. Así que bueno, pues un pique entre los dos grandísimos futbolistas al final del encuentro.
Muy bien, no sé si podemos colgar en la red social en tiempo de juego el momento no se escucha muy bien, no lo pongo porque no se escucha muy bien. Bueno, al lío. A todos os ha parecido, ha dicho Manolo Lama que Messi ha sido para él el mejor del Barcelona. ¿A alguno le ha parecido que no ha estado bien, que no está al nivel que estaba o ha estado en otros clásicos?
Está al nivel de ahora. Claro. Está al nivel de ahora. Y al nivel de ahora, normalmente, yo por televisión no se puede apreciar todo lo que hace en el campo, pero al nivel de ahora, normalmente, siempre el mejor del Barça.
El problema no es Messi, el problema es que los que le tienen que superar ahora o ayudarle no le ayudan. Ese es el problema que tiene. El partido de Dembélé es para morirse. El Griezmann tiene que salir del descanso, es otra cosa. Entonces eso, chico, claro que tiene Messi. ¿Qué queréis con Messi? A los 62 años que salga a resolver el partido ahí con barba blanca, pues el hombre ha hecho lo que ha podido. No es el Messi de hace 10 años, porque eso es imposible. Ya es una cuestión de la edad, es la humanidad la que manda. Ahora, los que la acompañan y tienen que decir, a ver qué, venga, vamos a ver si nos ponemos, son unos tipos que están fuera de la Champions contra todo el mundo hace 5 años, son los mismos tíos, y los niños pobrecitos que van y vienen, y yo tengo mucha esperanza en que estos muchachos lleguen porque lo merecen y más de dónde vienen, pues son críos. Ahora, los jugadores del Barça de peso, ¿dónde estaban hoy? O sea, uno que ha empezado a jugar en el minuto 60. Messi, un desastre Messi. Bueno, pues mire usted, porque aquel Messi que lo ganaba solo, pues seguramente no puede. Pero que los que le ayudan es como si jugara yo.
Por cierto, que dije a lo mejor lo más dramático es que el mejor ha sido Messi.
¿Eh?
Pero
a lo mejor lo más dramático es que el mejor ha sido Messi.
Claro, pues ya está. Pues los que le acompañan es una cosa de chufla.
Es que ahí.
La gran competición que es el PSG, ir a ver al Madrid, el Bayern y todo eso. Pues estos tíos, para esto no están.
Te estás diciendo tú mismo, o sea, al final Messi siempre va a ser desequilibrante, va a generar desequilibrio, genera nerviosismo cuando tiene el balón, aparece en tres espacios, pero a este tipo de jugadores, que son los líderes, yo creo que hay que juzgarles por los goles y las asistencias. Y hoy Messi no ha estado...
No, pues mételo en la cárcel.
...para darle un punto al Barça.
Cuando llegue a Barcelona, Palladones. No. El culpable es que se vaya a Palladones el Messi.
Yo, pero ha sido Benzema el que ha desequilibrado el partido.
Bueno, pues sí, hombre. Hoy por hoy...
Ha mandado, ha hecho un saque de córner por encima de Courtois, que ha dado en el palo, y que, dices, a lo mejor Messi de hace 10 años lo mete, o no, pero si tiene un poco de suerte, ese balón entra y entonces hoy estaríamos hablando del golazo olímpico que ha metido Messi. Y sin embargo, sí, como no, bien, si no ha entrado, no lo hacemos.
Bueno, si
pero
no hace falta.
Esos son detalles. Como no, es un hombre. Detalle, el balón del último minuto de Jax al larguero. Pero, si entra, decimos, bueno, pues oye, el Madrid ha tenido la primera parte, el Barça la segunda, han empatado a dos y tan amigos.
Pero es un detalle absurdo para mi manera de ver. Primera, lo que dices tú, Roberto, hoy en día es más Benzema que Messi. Más decisivo en su equipo Benzema que Messi. Dicho lo cual, el otro, oiga, el penalti, digo, el córner, con 82 años que te di antes, le deja sacar un córner, te lo pondrá igual. Ahora, ¿quién le ayuda a este tipo? Que no es el, bueno, que pero, son 34 años dentro de dos
entonces
meses,
vamos a lo que, a ¿quién lo que le ayuda? Decíamos, pero escúchame, claro, Tomás, sí. Pero entonces igual vamos a lo que decíamos algunos
¿quién le ayuda a Cristiano
hace unos
la
años, que ¿quién no es ayuda lo mismo a jugar con Iniesta y con Xavi al lado, que si Iniesta y Xavi, bueno, y a lo mejor claro, por eso, esto, con Argentina esto, le pasaba y le pasa lo que le pasa, y ahora en el Barça, pues le pasa lo que le pasa.
Y con Luis Suárez,
¿quién ayuda a Cristiano que lleva tantos goles como partidos en la Juventus? Nadie, porque son otros que están también para hacer calceta. Los el Dybala este y el otro y el Bernardeschi y todos estos que parecen que son fenómenos. A la calle y a 25 puntos del Inter, que quedó el último en el grupo del Madrid. ¿Quién ayuda a Cristiano? Pues los mismos que ayudan a Messi.
Oye,
tipos que para esto no están.
En el tramo final, la polémica. Esto ha sucedido, para mí, donde Ronald Koeman ha dicho realmente cómo estaba, de caliente, y lo que le pasaba por la cabeza, ha sido con Ricardo Sierra en Movistar. Esto ha pasado, ¿eh? Es el tramo final de la entrevista que ha cortado Ronald Koeman.
Yo he visto la jugada.
¿Es penalti o no?
Yo creo que decide el colegiado, si decide el VAR,
si no quieres mojarte, que no mojas.
Pero entiendo, bueno, las palabras de...
Y ahí se terminó. Ricardo Sierra, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Qué ha pasado? ¿Ha sido tan cortante como ha aparecido en televisión o qué ha pasado ahí?
Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Lo que habéis escuchado. Es verdad que estaba muy alterado. Yo nunca he visto a Ronald Koeman durante toda la temporada, incluso al principio, cuando bueno, pues se había quejado en algunas circunstancias a veces de los árbitros. Nunca le he visto tan alterado como ha llegado en el día de hoy. Tampoco le vi tan alterado como terminó el partido, otra vez entrando al terreno de juego, hablando con Gil Manzano. Evidentemente creo que era el tema que había que preguntarle, ¿no? Por esas protestas finales. Y prácticamente él no ha dejado preguntar mucho más, ¿no? Íbamos a hablar un poco más del partido, de lo que fuera, pero lo habéis escuchado. También es cierto que nos habían dicho pocas preguntas porque estaba lloviendo mucho, porque no se podían duchar ahí los jugadores, tenían que marcharse al hotel y demás. Iba a ser cortita la entrevista, pero no tan corta como ha sido al final.
¿Claro? ¿Sabes lo que ha aparecido? Lo hemos puesto en directo. Ha aparecido que como tú no le respondías claramente a su pregunta de si
no
ha sido
mojas.
Penalti o no, como no te mojas, como dices en abre...
Tenías que haber sacado la camiseta del Barça y haberle dicho, mister, es un atraco, ha sido un atraco, y os abrazáis y ahí sigue todo tan tranquilo.
Ha aparecido
era una de
eso,
las opciones,
¿eh?
Era una de las opciones, Dani, pero no la he barajado.
¿Eh? Ya. Era lo que esperaba Koeman.
Pero ¿tú te has sentido así un poco que se ha pirado porque no lo has contestado
sentido...
o no?
Me he sentido sorprendido, la verdad, porque no es normal que un técnico, hombre, entiendo que puede tener su opinión, y además nosotros a lo largo de la retransmisión, bueno, pues se ha hablado, incluso pues nuestros comentaristas que están precisamente para hablar de esa labor, pues Álvaro Benito comentaba que no era penalti, Andoni Zubizarreta ha comentado, bueno, que muchos penaltis se habían pitado en jugadas parecidas, y bueno, creo que ahí habíamos dado nuestra opinión desde el punto de vista de Movistar Plus en la retransmisión, ¿no? Y al final dejas a criterio, evidentemente, de los espectadores y también, lógicamente, del VAR y del árbitro. Y yo creo que mi labor ahí es simplemente preguntar
contar y trasladar a los aficionados y a los espectadores pues lo que opinan los protagonistas. Y lo que me he visto ha sido sorprendido, ¿no? Cuando me hiciste esa pregunta, ¿tú has visto la jugada? Hombre, sí, claro, por eso estoy preguntado, porque el partido lo he visto. Pero para ti es penalti. Independientemente de lo que yo pueda pensar o no, creo que no es relevante, ¿no? Lo que pueda pensar yo en ese momento. Lo siguiente que quería preguntar un poco era, pues un poco en relación con su opinión en general del VAR, ¿no? Porque en otras ocasiones no ha salido tan a la palestra para quejarse, en otras veces sí. Pues la siguiente pregunta que iba a hacerle era un poco al respecto de esa circunstancia, pero ya habéis visto que no.
Bueno,
no,
Valladolid, no por, dejado, Valladolid, por ejemplo, que es el VAR. Último, que es el último partido, Valladolid, que es el último partido en Valladolid, dijo que el VAR, bueno, pues una vez sí, otras no, o sea, no, porque ese día no le había perjudicado, que yo todo esto lo entiendo. Que entonces, Ricardo, ¿para ti ha sido penalti o no ha sido penalti?
Yo creo que para eso está el VAR, está Jesús Gil Manzano, que es un extraordinario árbitro. Y luego
no,
está
pero escucha,
se moja. Responde lo mismo.
Que lo puedes revisar. Pero yo creo que viendo la jugada, a mí no me parece suficiente para pitar penalti por ese agarrón de o ese brazo de Mendy sobre Breitwaite. También es cierto que bueno, pues que ayuda mucho, y lo hemos dicho durante la retransmisión también, los jugadores se caían incluso aunque no les tocaran, probablemente igual si les tocan pues todavía se tocan un poquito más o se caen un poquito más, pero yo creo que no era suficiente para pitar penalti. Pero te lo digo a ti, que tú me lo estás preguntando tu opinión, pero no durante una retransmisión donde creo
sí,
que mi labor es preguntar a los jugadores.
No, ha sido un marrón, porque cualquier estaba muerto con cualquiera de las respuestas que hubiera dado, sí o no, estaba muerto. Ricardo, gracias, un abrazo,
Nada, vosotros,
hasta luego, Ricardo Sierra,
Movistar. Que sepas, Corro, ¿vale? Sepas, Corro, después de toda esta disertación sobre el fabuloso partido de Leo Messi de hoy, que sepas que los dos Ricardos suelen ser habitualmente amonestados por dar su opinión y por hacer preguntas que no tocan y tal. Y en ese sentido, yo creo que los dos Ricardos, tanto Ricardo Sierra como Ricardo Rossetti, van con muchísimo cuidado y se limitan o intentan limitarse a hacer las preguntas que sus jefes creen que tienen que hacer.
Sí,
porque
se
si
va
no,
con mucho cuidado.
Si no les caen unos palos que no te lo puedes ni llegar a imaginar.
Yo los admiro mucho, Emilio, porque yo hubiera durado un partido y medio.
Exacto. No.
Partido y medio, yo no hubiera acabado.
Es así, Tomás.
Bueno,
tal cual.
Así duró que un compañero que le hizo una pregunta a Griezmann de si había renovado o no, algo así. Creo que duró un partido. Oye, tarjeta amarilla para Piqué en el vestuario. Refleja en el acta Gil Manzano por hacer observaciones.
Parte del robo.
Al final del partido. Que es lo que me ibas a decir, ¿no, Elena? Que has visto tú en el acta, ¿no? Que tiene tarjeta amarilla
sí.
Piqué, ¿no?
Sí, por las protestas, también Jordi Alba. Y bueno, me quedo con una escena que también se ha hecho viral. Leo Messi, lo comentábamos en la segunda parte, temblando, tiritando frío, porque estaba totalmente empapado. Se ha tenido que cambiar la camiseta y el Barça ya vuela rumbo a Barcelona. Imagínatelo. Pues cómo es el sentir en ese avión, están indignados, enfurecidos con el arbitraje, todavía se preguntan por qué
con
no
los
ha
primeros 45 minutos no están.
El bueno. Penalti. Bueno, sí, Koeman en ese sentido
con esa
sí que ha hecho
en el partido de
su
vida no están enfurecidos.
Ronda informativa sobre el penalti. Bueno, es más fácil, para alguien es penalti de Mendy a
Para mí no es penalti, pero yo a Mendy le metí una multa.
Yo para mí sí es penalti.
Sí.
Te diré que hace unos 40 años un jugador internacional que muchos de los que estáis ahí conocéis, que se llama Migueli, me hizo una demostración práctica de cómo puedes tumbar a un tío en carrera sin darle una patada ni agarrarle, y fue dándome y lo hicimos, porque en aquellos tiempos.
Y a mí también me lo hizo. Se lo hizo a Juari, del Oporto.
Se podía hacer cosas que ahora no se hacen. Y te pones a correr a una buena velocidad, con intensidad, y se viene uno y te da un golpe en la mano, lo bastante fuerte, como que te desequilibra y te caes. Y si te desequilibra y te caes, es penalti.
¿Para alguien más es penalti? ¿Para Miguel es penalti? ¿Para alguien más?
No.
Vale.
No. Yo no hubiera pitado penalti, lo mismo que lo del Lenglet con Ramos en la primera vuelta. Tampoco hubiera pitado.
Pero no le echaré al penalti la responsabilidad
de la
derrota del Barça.
Yo no sé si hay uno a Dembélé.
Hombre, si buscáis, creo que hay uno
incluso... Una de Melenque jugada
a Vinicius también en la primera parte, ¿no?
No, sí, en la primera parte.
Si buscamos bien, creo que...
Sí,
en la primera parte de Nacción.
Hay uno a Calderé en el 1982.
Yo, sinceramente, lo único que veo mal es que hayan añadido cuatro, yo hubiera añadido más. Pero más allá de eso, lo que no hay es para hacer el
cuatro son los que ha tardado él en cambiarse el pinganillo.
Pero Pedro Martín, lo que no hay...
Más seis cambios, ¿sabías?
En un Getafe Betis pasa lo mismo. Uno de los grandes tomaduras de pelo de esto son los alargues.
Sí, pero para lo que no hay es para hacer el numerito que
no tiene ningún sentido.
No hay.
Yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Nos roban partido.
Pero sí, es que chicos, venimos de una final de Copa en la que el árbitro puso 8 minutos, tal cual, que ya eran pocos. En esos 8 minutos hubo 3 cambios y no añadió más.
Es así, es así. Miguelito, tenemos noticias sobre lesionados, noticias que les cuenta el tiempo de juego sobre Militao y Valverde.
Buenas noticias, tranquilizadoras. Porque Militao está bien, según hemos podido saber.
¡Un guerrero!
Y lo de buenos dos partidos del brasileño, César Lóquer del César, buena semana de Militao, que se revaloriza a sus 23 años. Y en el caso de Valverde, que se levantaba de la grada caminando hacia el vestuario después del partido cojeando, es solo un golpe, dice el uruguayo. Así que, bueno...
¿Y Lucas Vázquez?
De cara a Anfield, porque de cara...
Sí, Miguelito está apagado para asustar a la gente, hombre.
Bueno,
además se le había dormido el pie a Valverde y por eso cojeaba.
Se ha dormido el pie, sale de dos lesiones en el aductor. Y ahora lo más inmediato de cara a Anfield es que si entra Hazard en la convocatoria, que veremos a ver, pues pendiente de Lucas Vázquez. El futbolista cree que solo es un golpe, mañana pruebas, y si solo es un golpe... pues a intentar recuperarse en 3 días para poder repetir el miércoles en Inglaterra.
¿Alguno? Hay un dato escalofriante que dice que de las 20 últimas expulsiones en un clásico, ha echado a Casemiro hoy, 15 del Madrid y 5 del Barça.
Casemiro se ha echado solo, Tomás.
Pero son datos. Que entre las últimas 20, 15 expulsados del Madrid y 5 del Barça son datos.
¿Alguno teme por el resultado o por la clasificación del Real Madrid en Liverpool?
Yo.
Cuartos
de final de la Copa de Europa.
La manera de pasar la ronda es temer por el resultado.
Esto no es la Champions, es la Copa de Europa cuando juega el Liverpool.
Yo si juegan los mismos centrales del otro día, no.
Van a estar los tres.
Los centrales del Liverpool.
No puede hacer mucho más.
Es que están fuera de combate los otros.
Hay una opción que la puede hacer, que es que meta Fabinho de central.
Sí,
pierden el centro de campo, pero puede hacer eso. Oye, ha ganado 2-1 el Liverpool.
En el último minuto.
Sí, con goles de Salah y Alexander-Arnold. Ha repetido casi el mismo equipo que el otro día y solo ha puesto a Milner por Keita y a Firmino por Mané, pero casi el mismo equipo. Yo creo que es el momento de... Bueno, mañana habrá más show con lo que haga el Atlético frente al Betis, pero es el momento de llamar a Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué
Buenas
tal?
Noches, perdona. Buenas noches.
Buenas noches, disfrutando de la tertulia, ¿no?
De los taruguitos.
Disfrutando, ¿no?
Es Atlético mañana.
¿Desde cuándo no perdía el liderato momentáneamente el Atlético, Pedro?
Bueno, momentáneamente no sé. El líder desde la jornada 12.
Desde la jornada 12.
20 jornadas, ¿no? 20 y pico.
Dos jornadas,
Desde la...
Un suspiro.
11, le quita 18 jornadas.
¿Quién es favorito, Antonio, para ganar
Antonio, lo importante es que ahora ya el Atlético
bueno,
es favorito.
Yo lo dije en el otro día en el espacio este de tertulión de tiempo de juego.
Sí, que se emite en la COPE, ¿no?
Que ahora es cuando más creo en este Atlético de Madrid.
¿Ahora es favorito para ti?
No, ahora es cuando más creo en el Atlético de Madrid. Porque este equipo sobrevive en el caos y sobrevive frente al taruguismo ilustrado de tanta gente, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver mañana. Es una piedra...
Pero hoy duerme el líder de Madrid,
Antonio,
¿no?
Falta
Antonio.
Ganar un partido, déjate de coñas. Hoy el Atlético tiene que ganar un partido.
Aprovechar el sueño.
Bueno, escúchame, que no he bailado.
Aprovechar el sueño.
Madrid.
Y a la pregunta que me hacías antes, que es lo que no te he podido contestar, de si es bueno el resultado del Clásico para el Atlético. Sí. Y te diré que no es el mejor, pero tampoco es el peor.
Sí, el peor era que ganara el Barça, ¿no?
Exacto.
Cierto.
Pero el empate era el mejor. El empate, obvio, ¿no? Pero dentro de tal, bueno, pues ahí está la tabla, ¿no? Equilibrada, igualada.
Muy
¿Juega
bien,
el Menino
pues...
mañana? ¿Juega Menino?
João Félix, sí, va a jugar el Menino y vamos a ver si da la mejor versión, ¿no? Le estamos esperando, hay muchos esperando.
Pues permanezcan en sus asientos que viene Antonio con las últimas novedades del Atlético de Madrid. Voy a despedir a esta gente que lleva una tarde-noche ajetreada. Y que ya
mucho,
es tiempo para
¿Los
que...
has cortado que todo
sí.
Corto?
¿Sí, corto? ¿Te ha parecido?
Me ha parecido escaso.
Hombre, es un Madrid-Barça. Es un partido que se ve en todo el mundo. Habrá que comentar lo que pase, ¿no?
Sabemos una cosa tremenda, que no tenemos otro lo menos hasta octubre.
Sí.
Sí, okay, sí. Pasó aquella época en la que podía haber una final de la Champions Real Madrid Barcelona y no sabemos si volverá a haber esa posibilidad.
No, jugaban cada cuatro.
Sí, pero Tomás, lo último, ya antes que dé paso a la publicidad, mientras Mbappé siga en el Paris Saint-Germain, habrá mucho texto y contenido de tertulia.
Oye, por cierto, esta próxima semana, entre el martes y el jueves, puede volver a ser proclamado presidente Florentino Pérez. Hoy Enrique Riquelme, que estuvo el otro día con Juanma Castaño hablando, que por cierto, puedo decir una cosa sobre la entrevista a Riquelme, que me imagino que esto con el tiempo se gana. Pero la noche antes de que se enfrenten Zidane y Klopp, aunque tú lo creas, aunque lo creas, no se puede decir que Zidane no, Klopp sí, o sea, no lo puedes decir. Aunque lo creas, ¿eh? Aunque
bueno, sí.
es un error casi de principiante, bueno, en
pecado
eso.
De juventud. Es que es un principiante. Es
pecado de juventud.
No, total, vamos. La noche antes.
Con esta edad no se puede ser más que
principiante. Perdóname, pero ya sabía que no se presentaba, ¿eh?
Sí, sí, sí lo sabía, pero aún así, vale. O sea, él ha dicho en una nota pública que tiene la intención de presentarse, seguramente en las próximas, y pues, si tiene esa intención y posible, pues a lo mejor lo hace. Pero tú decir la noche antes que se enfrentan Zidane y Klopp.
Bueno, pero cuando se presente Corro estará en la Juve ya Zidane.
Eso, hombre, por supuesto, sí. Y yo no sabemos dónde está la
Klopp.
Pero si es que no se va a presentar. Que no renovaba Sergio Ramos.
Si no se va a presentar.
No, no, él ya lo ha dicho que no se va a presentar.
No, no, digo ni ahora ni después.
Que con esta serían sido cuatro veces que no se le presenta a nadie en contra a Florentino. Cuatro veces.
¿Qué le impide? Y el otro día escuchaba la entrevista. ¿Qué le impide presentarse?
Pues o sea,
en vez de convocarlas en
no
junio,
le da tiempo.
Se han convocado en abril, pero si venía trabajando, dice que ya tenía al entrenador preparado, al director deportivo.
Pero que no es tan rico como te crees, Ciro, que no es tan rico como la gente se piensa.
Ah, bueno, es otra cosa entonces. Por eso digo que ni esta ni en las próximas.
Cualquier persona que se presente ahora mismo sabe que es tirar 2 millones de euros a la basura.
Por favor,
muy bien.
Está construyendo un estadio increíble. Lleva toda la vida Florentino deseando lo que está construyendo y le va a
pues le va a pasar dentro de 4 años igual, por eso digo que no se va a presentar.
Oye,
nadie va a tirar a la basura 2 millones de euros.
Gran error el nuevo Bernabéu. No hay que salir de Valdebebas. Gran error.
Escucha, cuando estrene el Bernabéu, el Bernabéu bueno, así bonito todo eso es 2022, me parece, ¿no? Que me imagino que querrá estrenarlo Florentino con zapatos nuevos, ¿no? El derecho,
zapatos de París.
De Mbappé y el izquierdo Haaland, ¿no?
Zapatos de París.
Sí. Le va a quedar una fiesta del ático muy bonita, ya verás.
Bueno, os dejo a todos. Ha sido un placer escucharos. Miguelito, Elena, Oliveros, Ciro, Guas, voy citando si queréis meter alguna cuña. Morales.
Por favor, hombre, magnífico.
Emilio, Miguel Rico, Dani
Senadre. Tú eres el mejor.
Un abrazo a todos, ¿eh?
Tú eres Benzema, querido.
Adiós. Adiós, chao.
Adiós, Benzema. Buenas noches.
Manolo. Lama, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo para todos.
Adiós, muchas gracias. Bueno, ni te muevas, Antonio, que enseguida vamos con el Betis Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te apellidas Carralcaza? Porque esta es la pregunta que lleva años obsesionando a una vecina así de Montefrío, en Granada. Ella se llama Marisol y a sus 67 años ha comenzado una campaña a través de internet para localizar a las 150 personas que llevan ese apellido.
Jamás creyó que iba a tener la repercusión.
¿Podría llegar a desaparecer el dinero? ¿Vamos hacia un mundo sin dinero en efectivo? ¿Tú, por ejemplo, cuánto tiempo hace que no a un cajero?
Los que no sepan usar la tecnología, la gente mayor, ancianos, gente sin recursos, es su riesgo de exclusión social aumenta.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Aceite de oliva virgen extra Co-Sur, 1 litro, 4,99 euros.
Y de regalo te llevas 2,50 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. si quieres sabor, Licores El Afilador.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la caja de 2 kilos de fresón Origen Huelva por solo 2,99 € la caja y el chuletón de vacuno por solo 9,90 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mañana, para saber si el Real Madrid sigue siendo líder o lo es de nuevo el Atlético de Madrid, si mantiene esa posición, a las 9, Betis Atlético de Madrid, está Antonio Ruiz y saludo a Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Bueno, pues vamos con las noticias. Tiene bastantes bajas y muy importantes, Antonio, aunque ya anuncias desde hace tiempo el Atlético de Madrid.
Sí, eran conocidas por sanción Luis Suárez, Llorente y Condovia. Dembélé, estamos pendientes porque siguen con mucha prudencia y mucho celo haciéndole pruebas después del desvanecimiento del otro día.
Es un tema a seguir ese, Dembélé. O sea que hay gran preocupación en el Atlético de Madrid. No sé si hay un protocolo de liga por este problema, que no sabemos exactamente si le afecta al corazón a Dembélé, pero hay preocupaciones.
Pero más que protocolo de liga, es protocolo interno y...
del Atlético de Madrid, ¿no?
Exactamente, ocupación y preocupación del Atlético de Madrid, no porque el chaval tenga un problema que haga temer por tal, pero quieren ir despacito para no precipitar...
No, que no lo tiene, que no deben tenerlo absolutamente claro porque si no jugaría.
Claro, si no estaría para jugar. Luego ha vuelto ya a la lista Torreira, que estuvo ausente por la muerte de su madre en los últimos partidos, y mete en la lista el Cholo Simeone a Sergio Camello, uno de los una de las joyitas de la cantera. Ha probado lo que viene probando, no tiene mucha duda, porque con todas las bajas, Oblak en la portería, Savic, Jiménez, Hermoso, Trippier y Carrasco en los carriles, Herrera, Coque, Lemar y João Félix y Correa en la punta del ataque.
Escalera, ¿y cómo está el Betis? Que está bastante bien, está en una situación de disputar la posibilidad de entrar en Europa la próxima temporada.
Sí, un Betis que no hay lista de convocados, Pellegrini no ha dado la lista, pero que tiene bajas ya seguras. La de Borja Iglesias, que lleva 8 goles en los últimos 9 partidos, pero con ese choque, recordáis, en Elche, con el palo que provoca el penalti, pues sigue doliéndose el delantero del Betis y se va a perder el partido, al igual que Guardado y Víctor Ruiz por sanción. Así que en defensa entrará Osimhen o Bartra. Ojo que Bartra lleva 3 meses y medio sin jugar. En el centro del campo, William Carballo. Y arriba, Olores Morón o Juanmi. Pero bajas importantes también en el Betis, ¿eh?
Pellegrini habló el viernes, hoy lo ha hecho el Cholo Simeone. Por cierto, que ha sido despedido el Atlético de Madrid, Antonio, cuando iba camino...
Sí, te lo iba a contar ahora.
La M40 por varios coches con banderas del Atlético de Madrid.
Sí, un gesto bonito, muy bonito, que viene a coronar una semana de cariño vitaminado. Ha sido varios coches de seguidores del Atlético de Madrid acompañando con banderas del Atlético de Madrid, con gritos de ánimo a los jugadores. Incluso Saúl ha colgado en redes un vídeo dando cuenta de este evento, ¿no?, puntual de cariño. También el jueves la comida de convivencia que tuvieron, me cuentan que ha rearmado muy mucho la piña, ¿no? El sentimiento de vamos todos a por lo que nos queda, que es muy importante, y bueno, vamos a ver si mañana se traduce en el campo, ¿no?
Vamos a escuchar al Cholo Simeone ante tanta ausencia. Nombres propios para mañana.
Perdemos un futbolista importante que ya lo teníamos perdido para esta jornada, que era el que es Luis, pero evidentemente tenemos futbolistas como Ángel, que tiene necesidad de reválida. Joao, me lo imagino cómo jugó con el Chelsea y en ese estado, y a partir de ese estado está claro de que siempre miro todo lo positivo que puede tener el equipo y veo muchas cosas positivas.
Ayer cuando saltaste al campo de entrenamiento, viste ese mensaje contra todo y contra todos. La pregunta es muy directa, ¿lo compartes?
Pero siempre jugamos contra todo y contra todos. ¿Ustedes piensan que se juega de otra manera? Ojalá que podamos llegar a esas 5 fechas donde creo que, como antes Luis decía, a las 10, yo ya pasó el tiempo. Y en este tiempo de hoy, digo las últimas 5.
Y si me cuida, digo
3. No se lo juega.
Digo 3-2-1. Claro. Bueno, mañana gran partido. Lo escucharemos. Escalera, te escucho mañana. Un abrazo, gracias.
Perfecto, un abrazo.
Adiós, Antonio. Adiós. A ti también te escucho mañana. Un abrazo. Adiós. Hay más.
Cali convertido en el extremo zurdo. Retrasa para el Pacha. Sale el balón envenenado. ¡Gol en propia puerta! ¡Gol, gol, 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 gol del Cádiz! ¡Timor en propia puerta! ¡Gol! Se envenena el centro lateral del Pacha. Cree Timor que la puede coger su portero, no la coge. Se echa encima, le pega entre el pecho y el estómago el balón para adentro. ¡Qué tontería de jugada que le cuesta un gol al Getafe! Se adelanta el Cádiz en el Coliseum. Getafe 0, Cádiz 1.
El Cádiz se escapa del descenso, está a 9 puntos y el Getafe se mete en un lío. Está a 4 del descenso y lo siguiente para Bordalás es Real Madrid y Barcelona. Muchas miradas en Juan Cala, el defensa central del Cádiz. Habla su entrenador.
Juan ha estado bien. Quizá esta semana ha estado más callado que otras veces. Quizá en el campo ha estado más tranquilo, menos activo otras veces, porque se le está mirando ahora mismo con lupa. Pero él ha estado bien, entre comillas. Lo ha pasado mal, pero ha estado bien y en el partido está muy bien, ha cumplido muy bien.
Gema Santos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Vaya caras de felicidad que tienen todos los cadistas, entre ellos muchos en nuestra redacción. Me decía Mansilla, vaya 3 puntos hoy, vaya 3 puntos. Lo decía él y lo decían el resto de aficionados y también en el vestuario del conjunto andaluz. Decía Álvaro Cervera en rueda de prensa que 35 puntos a estas alturas es un mundo para ellos, que es increíble haber conseguido los 6 puntos de estos 2 últimos partidos frente al Valencia y frente al Getafe. Es verdad que decía que la permanencia no está conseguida, pero más allá de los 35 puntos, lo que valora el entrenador del Cádiz, Corro, es que tienen muchos equipos detrás, que es verdad que ellos van a perder seguro otros partidos, pero que tienen que ganar los que vienen detrás muchos otros y que eso les da un poquito de tranquilidad. Y el Getafe, ¡ay, madre mía, tu Getafe! ¡Cómo se ha complicado la vida! No solo por la derrota de hoy, Corro, porque los 3 últimos partidos, Elche, Osasuna y hoy Cádiz, frente a rivales directos, no ha ganado a ninguno, solo 2 puntos de 9. De los últimos 36 puntos en juego, el Getafe solo ha conseguido 7 puntos. Solo ha marcado en 14 partidos de liga, me ha dicho Pedrito Martín. Y ahora, como tú dices, atento a Real Madrid, a Barça y después Huesca.
Lo preocupante no es que venga el Madrid y el Barça, que al Barça, por ejemplo, le ganó, que lo normal es que te ganen los dos. Lo preocupante es que no le ganas a casi nadie. Ese es el...
Y que no marcan a nadie, no, eso es lo preocupante.
No marcas y casi creas muy pocas opciones de gol. Preocupante la situación del Getafe, que está muy cerca del descenso. Adiós, Gema.
Un beso.
En San Mamés, a una semana de la final de Copa del Atleti de Bilbao contra el Barça, Atleti Bilbao 0, Deportivo Alavés 0. Malas sensaciones en el Atleti, que está lejos de Europa. El debut de Javi Calleja en el banquillo del Alavés se salda con un punto que les deja en descenso, penúltimos, a 3 de la permanencia. Lo próximo es el Deportivo Alavés contra el Huesca. Ha contado el partido José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Bueno, pues el Atleti Bilbao una semana de otro título, pero no tiene buenas sensaciones, ¿eh?
No ha disipado las dudas. Son ya 6 partidos sin ganar, incluida la final ante la Real. Hoy ha vuelto a jugar un partido a rachas, en el que ha habido dominio alterno, y la verdad es que el Atleti recuerda cada vez más al Atleti pre-Marcelino, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con las mismas virtudes, pero también las mismas carencias, con un discurso también similar, el de Marcelino, al que pronunciaba Garitano a la hora de explicar los partidos, y es que quizás no haya otros datos que aportar. Los rivales le llegan muy poco al Athletic, pero los errores individuales se pagan caros. Hay una falta de clarividencia y acierto en ataque, poca continuidad y fluidez en la construcción, y más ganas que brillantez como resumen. Así pues, el Athletic va a llegar a la final con el efecto Marcelino ya amortizado de una Supercopa, que no es poco, todo hay que decirlo, y con el equipo tocado anímicamente tras la derrota en esa final vasca, y bastante justito futbolísticamente. Lo que tiene que pasar dentro de una semana, está claro, es que el Athletic por lo menos recupere el espíritu competitivo que no ha mostrado en los últimos partidos. Pero bueno, quedan 6 días por delante para preparar esa cita.
Estos son Marcelino y Javi Calleja, que debutaban en el Deportivo Alavés.
Para que juguemos o meternos en 2 finales, ganar una Supercopa y a la vez meternos en Europa, pues creo que ahora mismo no tenemos el potencial suficiente para todos. Sabiendo que hay un claro favorito, que es el Barça, a un partido nosotros tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance, toda nuestra disponibilidad y toda nuestra capacidad para intentar ganar.
A ver, me voy muy contento, porque he visto durante los 90 minutos, durante todo el encuentro, a un equipo valiente que va asimilando conceptos, que quiere. El camino es no bajar nunca los brazos, pelear hasta el final, luchar y poco a poco pues ir añadiendo a todo lo que hemos hecho hoy, pues más posibilidades, más variantes y más riqueza en todo el juego.
El nuevo Alavés, que te ha parecido, Peña? Está muy bien Pacheco, el portero, y bueno, han tenido ahí por un pulgar del dedo del pie de Lucas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho han anotado dos goles, uno en claro fuera de juego, el otro, el VAR ha sido el que efectivamente ha dictaminado. Yo creo que para hablar del colista, desde luego que ha expresado unas señas de identidad, como decía Javi Calleja, que se empiezan a parecer a lo que tiene que ser el equipo. Se ha mostrado también, satisfacción por mantener la portería a cero, porque el rival no le ha creado demasiadas ocasiones, y bueno, pues es un primer paso hacia la salvación en una carrera que se antoja larga, aunque no quedan demasiados partidos.
Gracias, Peña, y arriba el ánimo durante la semana. Un abrazo.
Sí, hombre, agur.
Hasta luego. Y en Ipurúa, Eibar 0, Levante 1, valió el gol de Frutos, que bien está jugando este chaval durante toda la temporada, al filo del descanso. El Levante es octavo, está a 8 puntos de Europa, y el Eibar es colista a 4 de la permanencia. Lo próximo para el Eibar es un Atlético de Madrid. Eibar, Óscar y medio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cuánto miedo tienes para los últimos partidos de Liga?
Bueno, no sé si es miedo, ¿no? Un poquito de resignación, creo yo, porque son ya 13 jornadas consecutivas sin ganar, de las que solo se han sumado 4 puntos, porque es verdad que la clasificación, bueno, dice que la salvación está a partido y medio, ¿no? Está a 4 puntos, pero las sensaciones, aún no siendo muy malas, la verdad es que son sensaciones que te dejan un equipo que no termina de reaccionar, ¿no? Que, por ejemplo, a las primeras de cambio, en cuanto tiene algún problema, no termina de darle la vuelta, que es verdad que las cosas tampoco le están saliendo bien, que no tiene suerte. Hoy, por ejemplo, todo ha empezado incluso antes de comenzar el encuentro con la lesión de su portero Dimitrovic en el calentamiento. El gol de Frutos, que es, yo creo, la única jugada destacable por ambos equipos en todo el partido, viene en el descuento de la primera parte. Y en fin, es un equipo que tiene números defensivos como para salvarse, pero que no hace gol. Hablabais antes del Getafe, pues el Eibar está
muy parecido, ¿no? Sí, está en una situación muy parecida. No ganan, y además es que no hacen ocasiones de gol ni gol.
Eso es. No termina de reaccionar. Además, el calendario que tiene por delante es muy, muy complicado. Tiene que jugar el próximo domingo en el Wanda Metropolitano. Tiene que venir aquí el Barça, hay que jugar frente a la Real Sociedad, contra los equipos con los que se está jugando la permanencia. Pues ha jugado hace poco, seguidos, contra todos, no ha conseguido ganar a nadie, por lo tanto hay cierta resignación aquí en Eibar, y prácticamente se agarra el proyecto, se agarra a un milagro, ¿no? Porque el comodín que otros equipos tienen de poder cambiar al entrenador, en este caso José Luis Mendilibar, pues el Eibar no lo tiene. Decidieron en su momento que iban a tirar con José Luis de Mendilibar hasta el final. Él parece que tampoco, él y su cuerpo técnico, no está dispuesto a echarse a un lado. Por lo tanto, aquí la gente se agarra un poco a la heroica ya, ¿no?
Primera vez que es colista desde que está en primera división el Eibar, después del empate del Deportivo Alavés en Bilbao y esta derrota contra el Levante. Un abrazo y mucha suerte y medio.
Muchas gracias, Corro.
Y mañana se juegan estos 3 partidos también. A las 2 de la tarde se juega el Villarreal Osasuna, que trae estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. En el Villarreal son Baja, Iborra y Estupiñán, y son duda Raba y Coquelán, que andan con molestias. Además, Emery dará descanso a varios de los titulares, pensando en el partido del jueves ante el Dinamo. En Osasuna, Yago Arrasate recupera a Moncayola tras sanción, y los rojillos confían en Chimi Ávila para sacar algo positivo. El partido a las 2 en la Cerámica lo pita Munuera Montero.
Y a las 4 y cuarto de la tarde en Valencia, Valencia Real Sociedad, con estas noticias. Rafa Villarejo, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. En el Valencia no se ha hablado de otra cosa en toda la semana que no sea el caso de Diakabi Cala, pero toca volver al fútbol. Diakabi, por cierto, será titular, vuelve Maxi Gómez, también está Guedes, que andaba con molestias, y la novedad en el 11 podría ser la presencia de Cheryshev en la banda izquierda del ataque. La Real llega con numerosas e importantes bajas entre lesión y sanciones. No están en la convocatoria Silva, Merino, Merkeland, Guridi, Yarra, Zubimendi y Zubeldi, así que Imanol tendrá que inventarse un 11. El Valencia lleva 4 victorias consecutivas en Mestalla. La Real no se puede despistar en el tren de Europa. Habrá pasillo al campeón de Copa, 4 y cuarto en Mestalla. El partido lo pita el manchego Pizarro Gómez, le ayuda en el VAR Díaz Emera.
Y a las 6:30 de la tarde se juega en el nuevo estadio José Zorrilla el Valladolid Granada, que trae estas noticias. Juan Carlos Amón, buenas noches.
Muy buenas, Corro. Real Valladolid y Granada se miden mañana en Zorrilla. El Real Valladolid mirando de reojo los resultados de los rivales directos y el Granada buscando la tranquilidad definitiva. Tras el resultado del jueves en Europa, Diego Martínez hoy ha anunciado un 11 completamente distinto al del jueves. Cuenta con las bajas de Milla, Soro y Lozano por lesión, la de Soldado por sanción y la duda de Domingos Duarte. Sin embargo, el Real Valladolid recupera a 4 jugadores, Luis Pérez, Roberto Weisman y Orellana, aunque hay 2 canteranos en la convocatoria. El partido a las 6:30 con previsión de fuertes lluvias y con el arbitraje de Del Cerro Grande.
Gracias, Amón. Y recuerdo resultados en el día de hoy de Segunda División: Rayo Vallecano 2, Girona 1, Ponferradina 0, Fuenlabrada 0 y Oviedo 0, Las Palmas 0. De los 6 de arriba, mañana Mallorca-Lugo. En el Mallorca hay 2 bajas por positivos. Zaragoza-Almería y Español-Leganés. Ayer, Tenerife 1, Sporting de Gijón 0.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estamos deseosos de buenas noticias. Se confirma que la vacuna funciona.
Efectivamente, las vacunas funcionan. Estamos viendo cómo en residencias...
¿Qué afectado por ERTE ha de presentar la declaración?
Bueno, los afectados por ERTE que tengan unos ingresos superiores a 22.000 euros de rentas de trabajo con carácter general, pero si tienen ingresos de más de un pagador, se rebaja a 14.000. Es decir,
¿qué son las tierras raras? ¿Por qué son tan importantes?
Son los elementos básicos de la electrónica. Por ejemplo, el tan codiciado coltán que sirve para los móviles.
Y para los móviles y para la guerra del Congo, Ruanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el atún del bueno, del que viene en aceite de oliva, solo cuesta 3,98 el pack de 6. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta de súper. Mucho Aldi, poco precio.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hay gente despierta a esta hora tratando de informar sobre el deporte. Como Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches.
Augusta, máster de Augusta. ¿Cómo vamos? Sabemos que han pasado el corte solo Chema Olazábal y John Rand. Se quedó Sergio García. ¿Estamos lejos o qué?
Estamos imposibles, sí. Estamos tan lejos como tú y como yo ahora mismo. O sea, separados por unos cuantos kilómetros. Olazábal ha remado mucho hoy, iba camino de hacer una muy buena vuelta, pero ha mandado la bola al agua en el hoyo 15 y ha acabado con 5 más al total. No tiene nada que hacer, evidentemente. John Rahm, tercera vuelta consecutiva al par del campo. Eso quiere decir que está muy parado en los greens, sobre todo, sin suerte con el pat, y está evidentemente fuera de cualquier tipo de ecuación por lograr la victoria. Es vigésimo ahora mismo, la jornada está acabándose a duras penas, porque ha estado parada más de una hora por culpa de una tormenta, y el líder ahora indiscutible, intocable, es el japonés Hideki Matsuyama, uno de los mejores jugadores del mundo, que está hoy imparable, menos 6, ahora patea en el hoyo 17 para colocarse en el día menos 7, menos 11 al total, si la mete, de momento menos 10, va con 2 golpes de ventaja el japonés sobre Justin Rose, que es el inglés que ha ido liderando durante todo el torneo.
¿Y quién crees que va a estar en la pelea mañana? ¿El japonés y quién más?
Este mismo, mira, acaba de meter el japonés, que se coloca con menos 11, con 3 golpes de ventaja. Evidentemente esto le hace acreedor de la condición de favorito para mañana. Yo no descartaría a ninguno de estos dos americanos, Xander Schauffele y Jordan Spieth, que pese a estar ahora un puñado de golpes, pueden aprovechar cualquier despiste del ahora mismo intocable Matsuyama.
Muy bien, pues te dejo ahí viendo terminar la jornada, que te digo que creo que en el boletín de la una no, porque hay otras cosas, el de las dos tampoco, pero en el de las tres te van a llamar en directo.
Vale, pues perfecto, a ver si lo cojo.
Un abrazo, Quique, hasta mañana.
Chao.
Y un rato de baloncesto, de buen baloncesto, con Rubén Parra. Buenas noches, hola Parra.
Buenas noches, Corro.
Tengo aquí unas cuantas cosas. Oye, mañana hay un clasicazo. Barça-Real Madrid a las 6:30.
Otra vez.
Después de lo que hemos vivido en la Euroliga con el pase del Real Madrid, el cruce con el Efes. El Barça a ver si Zenit o Valencia, pero es el gran favorito. Y después del pelotazo, Gavidez ya mañana no está en este partido.
Sí, bueno, Lasso ha pasado de puntillas en la rueda de prensa sobre el tema. Ha dicho que están todos disponibles menos Randolph, que es baja de larga duración, y Trey Tonkins, que tiene problemas en la rodilla, y que sí está Salocen, que venía arrastrando problemas, pero ya se ha recuperado y podrá estar mañana. Lo de Gaby Deck, Corre, hay que comentar una cosa, que yo creo que no se ha dicho mucho.
Para no informados, se va a Oklahoma, por si han estado...
Sí, se va a los Thunder. La cuestión es que para los Thunder, Gaby Deck se va gratis. ¿Por qué?
¿Cómo gratis?
Gratis, te lo voy a explicar muy rápidamente para que la gente lo entienda. En la NBA hay un tope salarial. Siempre se habla de que cuando te pasas del tope salarial tienes que pagar multa, tal y cual. Este año el tope salarial es de 109 millones. Pero también hay un tope por abajo, que es el mínimo salarial. Entonces, del tope salarial te tienes que gastar el 90% de ese máximo de 109 kilos, que este año son 98 millones. Oklahoma solo gasta 91,3.
O sea, le sobran, que le quedaban 7 millones ahí.
casi 7 kilos. Entonces, ese dinero, cuando termina la temporada, si no lo has gastado, lo tienes que repartir entre todos los jugadores de tu plantilla. O sea, es dinero que tienen ya perdido. Pues le han ofrecido a Gavidec un pastizal por irse para el final de temporada. Así lo ven, valoran, y si les cuadra, pues se guardan ese derecho de firmarle 3 años más la temporada que viene.
¿Cuánto le pagan? ¿4 y pico?
4 kilos, sí.
Cuatro kilos.
Por un mes que le queda de temporada a los Thunder.
Cuando se fue Doncic a Dallas, ¿cuánto cobraba? Si lo sabes.
El número 3 del draft debería estar en 6 millones, o por ahí 5 millones y medio, 6 el primer año.
O sea, de 4 millones, y Doncic, que estaba bien situado en el draft, un poquito más.
Claro,
parece que es una oferta irrechazable para un tipo...
No, el salario de Gavidec son 14 kilos. Es que va a jugar un mes, corro. lo que le están dando a Deck, si fuera una temporada entera, sería un pastizal. Bueno, te he dicho 14, no, serían casi 20 kilos.
Sí.
O sea, que va un mes. Lo que pasa es que es lo que te digo, que es dinero que ellos ya tienen gastado y que en vez de repartirlo entre el resto de jugadores se lo van a dar a él.
Sí, bueno,
y al resto de jugadores le reparten 2 kilos 800.
Que le ha tocado la lotería a Gavidec, que se lo merece, que estaba haciendo una temporada excepcional en el Madrid, es un golpe
duro. No lo ha hecho oficial Oklahoma, pero es cierto que ha dado debajo a un jugador para hacerle espacio a Gavidec, o sea, habla cuello en botella.
Bueno, está el Madrid tratando de rehacerse de las marchas a la NBA, de Doncic, de Campazzo, ahora de Gavidec, está tratando de... Hay varios rumores, hoy los compañeros del diario AS... informan que lo tiene hecho con Henry, con el director de juego de Baskonia. Hombre, sería un pelotazo que fichara Henry el Real Madrid, ¿no?
Yo eso no lo entiendo muy bien. No entiendo muy bien por qué después del gran año que hizo la temporada pasada Pierre Henry, le ofrecieron solo un año más. Este año está siendo mejor que el año pasado todavía. Acaba contrato y dicen los compañeros de las que ha llegado a un acuerdo con el Madrid. Cierto es que la última palabra la tiene el Baskonia, porque si no estoy equivocado, yo juraría que tiene derecho de tanteo. O sea, que lo que le haya ofrecido el Madrid... el Baskonia se lo puede igualar.
Bueno, están sonando muchos nombres en torno al Madrid. El último, el de Poirier, ese sí parece que es claro que
sí,
va a llegar.
Ese llega la semana que viene. Y para jugar lo que resta de temporada en Liga CB, en Europa no puede jugar. Y 3 temporadas más.
Que hay que decir que es un sustituto de Tavares, ¿no?
Es un center muy alto grande, para... un 7 pies, 2'13", muy alto, muy fuerte, muy atlético, que carga muy bien el rebote. Y que en la NBA no ha jugado gran cosa, ni en los Celtics, ni en Filadelfia, en los sitios en donde ha estado. Pero que el último año en Baskonia, en Euroliga, sobre todo estuvo muy bien. Fue de los mejores pivots en cuanto a rebotes y estuvo muy bien en valoración. A mí sí me parece un fichaje interesante para el Real Madrid, mucho más, por ejemplo, que Tayus.
Sí, bueno, Tayus ha dado menos a lo mejor de lo que se esperaba.
Ha dado exactamente lo que yo esperaba.
Lo que tú esperabas, pero yo creo que el Madrid esperaba un poquito más, pero ha dado menos. Oye, el otro día, ayer, el Barça que no ganó al Bayern y por eso manda, entre comillas, al Madrid a una eliminatoria dificilísima contra el Efes. ¿Qué tanto por ciento le das al Madrid de posibilidades de pasar esa eliminatoria contra el Efes? ¿Al mejor de 5?
Sinceramente, un 10.
Un 10%.
Es que el Efes para mí es el segundo.
El segundo candidato,
Europa,
¿no? O sea, es el Barça y luego Efes para ganar.
Para mí, sí, por encima del CSKA, mira que el CSKA ha acabado segundo, pero para mí el Efes es el segundo mejor equipo de Europa después del Barça.
Con Larkin, con Misic, con Simmons, ¿no? Que están jugando un nivel extraordinario.
Una burrada el potencial que tienen los turcos, y encima con el factor cancha a favor. El Madrid, la gente, muchos me dicen, no, es que no tienes que subestimar el corazón de un campeón, que son las palabras de Rudy Tomjanovic cuando Houston ganó el segundo anillo, sí, con Olajuwon, que está muy bien. Yo nunca jamás en la vida subestimaré al Real Madrid de Pablo Lasso, que ha sido una cosa loca, y para mí lo que han hecho ya es una machada. O sea, meterse sextos en la Euroliga con el año que ha tenido el Madrid de lesiones, bajas y no una buena gestión.
Yo creo que a un partido le puedes ganar a Efes, pero en una eliminatoria tan larga lo normal es que pese más la calidad que tiene el Efes, ¿no?
Si el Madrid se enfrentara al Barça en la Final Four, que por eso también le interesaba al Barça perder ayer, porque es que te quitas al Madrid de un
posible partido. No sé que te la líe en la Final Four.
Claro, te lo encuentras a un partido, tiene el día Jules, Jay si te mete 5 triples, Tavares no hace falta si aguanta 32 minutos en el campo y te buscas un lío en un partido. Pero a 5 yo creo que el Efes es superior.
Ayer se dejó fuera del roster el Barça.
Bueno, Mangutas, sí.
A Mirotic,
a
Cory Higgins,
a Oriola.
Y a Oriola. Y jugó Pau Gasol. ¿Tú crees que Pau juega mañana contra el Madrid?
No tengo claro que vaya a tener minutos. Saras ha dicho que está disponible, pero es que después de tantísimo tiempo sin jugar, ayer jugó poco, jugó creo que son 13, 14 minutos jugó en total, pero es que después de tanto tiempo sin jugar, meterle 2 partidos en 2 días, no sé, yo no termino de verlo. Aparte es que no creo que el Barcelona no necesita a Pau para jugar. O sea, ha estado toda la temporada. Pau es un plus.
Es una guinda, no, sí, es la guinda del
no
pastel.
Creo que la victoria del Barcelona ante el Madrid mañana dependa de que Pau juegue 15 minutos.
Bueno, gran noticia que ayer Pau volviera a las canchas y lo hiciera con el Barcelona. Nos alegramos un montón de que esté bien, a ver si llega bien también para los Juegos Olímpicos. Bueno, esto de lo que pasa en casa y en Europa. Y en la NBA, ¿qué partido tienes bueno para ver esta noche?
Bueno, vamos a sufrir. A las 2:30, Brooklyn Nets contra Los Ángeles Lakers, que sería un partidazo, que dentro de un mes y medio, dos meses, lo mismo estamos hablando de la final de la NBA, pero que a día de hoy, sin LeBron y sin Anthony Davis, pues está muy deslucido. Encima, Kuzma está tocado, Marc Gasol también está tocado, es duda, por una dolencia en el cuádriceps, y los Nets se presentan con Kevin Durant como titular por primera vez en dos meses. El otro día salió en el segundo cuarto y la lió parda en 19 minutos. Hoy sale de titular. Ha dicho Nas que va a seguir teniendo limitación de minutos, pero que van a ir creciendo. O sea, que a la medida que vaya jugando partidos, cada vez va a jugar más. Yo todo lo que no sea que los Nets ganen de más de 12, me parecerá una maravilla para los Lakers, ¿no?
Bueno, y lo último, Celtic a Minnesota. Remontada, ¿no?
Lo de ayer, el partido de ayer. Ganaba Minnesota, la Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio y de Juancho Hernán Gómez, 79-62. 17 arriba a 8-36 del final del tercer cuarto. Pues les hacen un parcial de 28-56. O sea, se pone 11 arriba a Boston. Al final empata Minnesota, se van a la prórroga y en la prórroga palman. Pero vamos, a mí es una prueba más de que Minnesota este año está para lo que está. Por cierto, en ese partido, Tatum hizo 53 puntos, que es el jugador más joven en la historia de los Celtics en hacer esa marca, superando a Larry Bird, que es el que tenía el récord de puntos por juventud, que es una pasada. O sea, entra ya en la historia de un club que, no lo olvidemos, es el que más anillos ha ganado de la NBA junto a Los Ángeles Lakers.
Oye, que estaba pensando en el Madrid, los que se le van a la NBA, el próximo, ¿quién será? ¿Garúa será el que se pueda marchar a la NBA? O
si sale en el top 15, yo creo que se va este año.
Es que es un riesgo tener gente tan buena, porque los crías y luego pues se van a la NBA.
Santi Aldama estuvo con nosotros en Showtime hace un par de semanas, al principio del torneo universitario americano, el chaval que fue oro en el sub-18, bueno, contigo también. Y nos dijo que él hablaba con él, con Garuba, y que Garuba va para allá, o sea, que va a ir para allá. Y en las previsiones del draft, muchos se sitúan por encima de 15. O sea, por encima me refiero entre el 15 y el 1. Si va de 15 al 10, yo creo que el año que viene se va para allá,
La que tranquilizó a la afición del Real Madrid fue la mujer de Edith Tavares, que dijo, nosotros a la Madrid. O sea, dijo, él ya ha estado en la NBA, incluso hablé un día con él.
Sí, estuvo en Atlanta, sí, sí.
Coincidió con, ¿no? Y yo creo que estuvo con LeBron James también, porque yo le pregunté por LeBron, que ha coincidido con él. O sea, que estuvo ya en la NBA, está para NBA también a lo mejor, Edith Tavares, ¿eh?
El nivel que tiene, para mí, es el mejor pivote de Europa.
Claro.
Para mí. Hay troncos en la NBA bastante peores que Eddie. Pero está bien que no quiera irse para allá. El jugador es Modiroga, nunca fue a la NBA.
Escribió el otro día Fernando Ruiz, uno de los directores de Eurosport, que hay que saber, o sea, hay que tener metido en la cabeza competir en Europa. Saber lo que es jugar contra Panathinaikos, contra CSKA, contra Olympiacos, que eso lo tienes que tener, Maccabi, que tienes que tener ese gen, porque esta gente, por ejemplo, que Facu Campazzo y Gaby Dez, con todos los respetos, que vienen de América, pues a lo mejor no entienden esa competitividad que puede tener pues un jugador como Bodiroga, que has dicho tú, ¿no?
Sí, claro, también es evidente que, además, es que Dejan viene de los Balcanes antiguos, o sea, de mamar la antigua Yugoslavia, como el que
la
dice.
Antigua Copa Europa.
Claro, y es otra forma distinta totalmente de ver el baloncesto. Hay jugadores que deciden quedarse aquí, que es tan respetable como el que decide irse para allá.
No, y también probar, hombre, de lo que quiera ser. Que el Chacho y Rudy han probado. Oye, que me lío, que no tengo tiempo para más. Un abrazo, Parra.
Abrazo, chao.
Chao. Peaky Blinders, aquí está uno de sus miembros más exquisitos. Avilés, hola Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Cuéntame.
Pues mira, tres cosillas de fútbol internacional. El Liverpool, rival del Real Madrid el miércoles, ha ganado 2-1 al Aston Villa. Ha tenido que remontar porque empezó ganando el Aston Villa. Ha jugado hoy Firmino por Mané y Milner por Keita, los dos cambios con respecto al partido del Real Madrid, aunque Mané ha salido en la segunda parte. Y el segundo gol del Liverpool, Oxlade-Chamberlain, ya casi en el descuento. En la Bundesliga, el Bayern ha empatado a 1 con el Unión de Berlín, ¿eh? Pinchazo del Bayern. Se ha lesionado Coman, ojo, porque no ha salido después del descanso, es seria duda, y no está Lewandowski ni Gnabry, que tiene COVID. Así que, pensando en París, varias dudas para el Bayern. Y su rival, el PSG, ha ganado 1-4 sin muchos problemas al Estrasburgo, ha marcado Mbappé, otro Sarabia, y no ha jugado Neymar, que estaba sancionado. En la Liga Endesa, dos resultados: Gipuzkoa Basket 68, Real Betis 91 y Obradoiro 90, Manresa 87. Mañana, como habéis dicho, clásico, 6:30, Barça-Real Madrid. En motos, buenas noticias, porque Marc Márquez reaparecerá en Portimao la semana que viene, tras recibir el alta. Así lo ha comunicado su equipo, Repsol Honda. Así que muy buenas noticias, volveremos a ver a Márquez sobre la moto. Y en ciclismo, Primo Roglic ha sido el vencedor de la Vuelta al País Vasco. La etapa de hoy, con final en Arrate, se la ha llevado David Godú. Y el mejor español ha sido Pello Bilbao, sexto. Y un séptimo puesto muy meritorio de Valverde.
Muy bien, Avilés, muchas gracias, Isaac. Y a ti, Javi Gómez y a Daniel Asenjo, que han estado en la producción de este programa. Nosotros les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Hoy ha sido día de clásico en Tiempo de Juego.
El grande, único, Paco González. Muy buena.
Hola, Pepe. Buenos días, Tiempo de Juego. Bienvenidos a las 9 últimas jornadas en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol. Es el día del clásico, 9 de la noche, Real Madrid-Barça.
Getafe 0, Cádiz 1.
Se queda el Getafe decimoquinto con 30 puntos. Son 3 más que Huesca y Valladolid y 4 más que el descenso. El Cádiz se pone en 35, tiene 9 más que el descenso.
Athletic Club de Bilbao 0, Deportivo Alavés 0.
Athletic octavo, 37 puntos, empatado con el Celta. El Deportivo Alavés ahora mismo penúltimo.
Eibar 0, Levante 1.
Levante se acuesta octavo, 38 puntos, adelantando al Atlético, al Granada y al Celta. El Eibar se acuesta último, 23 puntos, está a 4 de la salvación. La próxima cita es contra el Atlético de Madrid en el Wanda.
Se ha visto 191 veces Vengadores Endgame.
¿Cuánto cuesta una entrada de cine allí en Florida?
$13 ya.
Una cosa muy sencilla. ¿Te gusta la película?
Final del partido. Ganó el Madrid. Koeman a por Gil Manzano, Le protesta y Piqué.
Ahora mismo se acuesta líder el Real Madrid, 66. Segundo Atlético Madrid, 66. Tercero el Barça, 65.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.